En el último programa de Game Over.
¿Puedo aquí meter un punto?
Mete, si está para eso.
Eso ha sonado muy mal.
Oye, esto como la sección de Mari también es científico, ¿no?
Totalmente, esto está comprobado. Vale. Es el método de la doctora Van de Frick y ha sido personalmente testado en 500 voluntarios sanos adictos al dinastía.
¿Los 500 tú a la vez?
Eso no lo vamos a entrar en ello, porque no hay ninguna falta.
¿También has arrancado las extremidades?
Bueno, yo me dedico a hacer otras cosas con las extremidades, pero no vendría a ser el horario ahora. Volverá a recuperar y entonces cuando empezáis a desabrocharle la camisa.
¿Y no dejéis. ¿Y si vas sin camisa?
Mejor. Mucho.
No, quiere decir que
no llevas camiseta.
Tijeras.
Eso me pones.
¿Sí?
Bueno. ¡No! ¡Que es la camiseta de Star Trek! ¡No!
¡Dios mío! Bueno.
Un expediente X, tremendo.
Sí, vamos a llamar a Mulder y Scully.
Fantástico, ¿estás cómodo, Cupa?
Por supuesto, sí. No veas cómo mola el poder.
¡Mulder!
¡Hazla, por favor!
¡No!
¡Hazla! Sería divertido.
Bueno, va. ¿Uke o Sheme?
Uke.
Me lo temía. Bueno.
Es que es delgadito, sí.
Yeah. Es que eres como mono, te falta
sí,
músculo.
Es manejable.
O sea, que esto lo diga una tía que mide lo mismo que tú. Es preocupante.
¿Tú has visto el capítulo de Futurama de las Amazonas?
No sé.
¡Muerte por Kiki!
Goku mata la muerte.
Game over.
Sony lo ha vuelto a hacer.
¿Qué habéis hecho ya?
Sony, un año antes, nos da la posibilidad de poder probar uno de sus títulos estrella para su consola de sobremesa, el Gran Turismo 5 Prologue. Eso sí, a 40 euracos, tal y como hizo con Gran Turismo 4. Lo más grande de todo esto es que no solo te obligan a pagar por una demo, que eso es triste, sino que encima, no solo te vale 40 euros yendo a la tienda y comprándote tu cajita con tu Blu-ray disc, tu traducción de las instrucciones, tu traducción de la caja, su distribución, su empaquetado, su beneficio para la tienda, sino que encima, si te lo descargas de la PlayStation Network, también te los cobran.
Ole.
¿Y a qué nos lleva todo esto? A que los fans de Gran Turismo, que son en este caso los mayores perjudicados, y algún día deberíamos dedicar una sección a demostrar que los fans suelen ser los más perjudicados en todo, van a pagar 40 euros de la demo y 70 euros del juego final. Es decir, por disfrutar de este título van a pagar 110 euros. Sony, te admiramos. ¿Qué huevos tienes? Y luego hablamos de Nintendo. Amigos, esto es Game Over. Y bienvenidos otra semana más a Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos, el programa de los videojuegos de Radio Despí. Esta semana tenemos novedad, Radio Behind vuelve a emitir.
¡Sí!
¡Arr! No sabemos muy bien por qué no se emitió hace dos semanas ni la semana pasada, pero oye, ya tenéis disponible estos puertos, los como se llamen, y podéis escucharnos sin demasiados problemas. La gente está ya diciendo, Sony su pesetera Play 3, bueno, a ver. Sony es muy lista.
Sí.
Ya está, es decir, lo hizo con Gran Turismo 4 y lo hace de nuevo con Gran Turismo 5. Sí, que tiene modo online, pero es una demo de mierda.
Otra cosa es que luego, por pagar un poquito más, te desbloquee todo el juego, que es lo que suele pasar en el Xbox Live Arcade.
Pero no. Lo más triste de todo, es que en otros títulos, como por ejemplo los juegos de rol online multivasivos, muchas veces te dejan probar las betas de forma gratuita, aunque luego, más tarde, cuando salga de forma oficial, se cobre por ello.
Sí.
En cierta manera, les está haciendo un favor a ellos poniendo a prueba el juego. Pero por otra parte, es un riesgo mucho mayor ya que han de pagar el tráfico. Y también hay que tener en cuenta otra cosa. Sony va a tomar buena nota de las opiniones de los fans. Es decir, no dejan de hacerle un poco de beta testing.
Pero vamos, ya que no cobramos el online, vamos a cobrarnos por otra parte.
Exacto, es decir, me parece muy gitano a mí personalmente.
Uf.
Hay gente que lo ha defendido, pero a mí personalmente me parece un timo. Pero, para que la gente pueda opinar, tenemos la encuesta de esta semana.
En efecto.
¿Qué tenemos de encuesta esta semana?
Pues, ¿qué opinas del GTA V prólogo? Y las opciones están claras. ¿Un timo? ¿Una estafa? Pues a mí me parece bien, que oye, hay opiniones para todo y también es muy respetable, o la clásica Polybius. Y bueno, generar debate, opinar, lanzaros las cosas sobre la cabeza, etcétera, etcétera, lo típico. Y la encuesta se publica ya.
La semana pasada también tuvimos una especie de encuesta, que no fue encuesta, fue opinión.
Un debate, ¿no?
Pero eso lo vamos a dejar para segunda hora, que haremos un resumen de algunas personas que han hecho opiniones. Tengo aquí un pequeño... Aquí donde está la hoja, que lo vea Cupa.
Oh, la hoja.
No está ese. ¿Qué te parece la hoja?
Muy bien, está
Espera,
está
lo, voy a, lo voy a acercar al micro.
Mira, observa el granulado del Espera, papel.
Empiezo desde la primera. Y ahora voy hasta la última,
Ese Arial. Esos textos en cursiva.
Sí, Arial 12, que es mi fuente favorita. Pues lo dicho, hablaremos en segunda hora de lo que pasó la semana pasada, pero... No estamos solos esta semana. Vamos a ver quiénes estamos aquí. En primer lugar, ¡vuelves a Eva!
¡Buenas! ¿Qué? Menos mal.
Menos mal, pero ¿qué te pasó la semana pasada?
Pues estuve malo y.
Te acojonaste.
Sí, menos mal que estuve malo. Ala, eso sí. El estudio brilla que no veas, tío. Menos mal. ¿Cómo se te han pasado mujeres por aquí? ¿Lo han dejado?
¡No!
Limpio, tío.
¡Saeva, por Dios! ¡Que nos pierdes!
Tenemos que hacer un programa de la mujer cada final de mes.
¿Sabes? Es que echa de menos de cuando soltó aquella burrada en la temporada 1 de que la hija de Sakaguchi le lavaba los platos.
Pues sí.
Porque sí, menos mal que no viniste, Dios
menos
mío.
Menos mal. Pero da igual, yo me encierro aquí y escucháis esto. Es cristal de aleación de pincha de 2 centímetros de grosor. Aquí no entra ninguna.
También tenemos a Cupa.
Buenas.
Estoy yo presentando el programa en vez de Funs, que está en Londres. Sí. Es muy cabrón, con Yuanyu, es decir, tampoco tendremos comiqueando.
Cuidado con el Día del Español o algo así era, no me acuerdo.
Día del Español, Dios mío.
Sí, que pillaban a algún español y le zurraban, no sé, me acuerdo qué día era.
Joder, vaya plan. Bueno, pues yo, Isaac Viana, Isaac, que os va a conducir las dos horas de este programa. Y por ahí me parece que se acerca Solid Snake, que estaba ahí como los abuelos, con el bastón, muy cabreado.
Dios mío, esto es un infierno.
¿Qué le pasa, Snake?
Pues que no tienen vergüenza estos de Sony, Dios mío.
¿Por qué?
Porque yo... Van cobrando por ahí las demos. Y yo de mi viejo a escuela no cobrábamos ni nada. Esto es una mierda.
O sea, está quejando de que usted no va a cobrar por su demo.
No, por eso no lo han sacado. Esto es una mierda.
Y los jóvenes van cobrando por todo.
Es que no tienen vergüenza. Así está la guerra, Dios mío. Que te cobran por todo.
La guerra de las...
De las consolas.
Las consolas. Dios mío. Pues nada, y ahora vamos con el sumario de este programa. Sumario del programa 298. Comenzaremos con las noticias. El juego de esta semana será Final Fantasy XII Revenant Wings para Nintendo DS. Tendremos Tortugas Radioactivas, que como siempre ni puñetera idea de qué irá.
Record Guinness esta vez, Record Guinness.
Me da mucho miedo. Y a segunda hora también tenemos un resumen de algunas opiniones del programa de las chicas que han corrido por el foro, que esta semana han corrido ríos de bits. No, ríos de tinta, ríos de bits. Y esto será lo que nos acompaña a lo largo de estas dos horas. Y hemos destacado lo malo de Gran Turismo 5, pero también tiene cosas buenas, como por ejemplo su banda sonora, que ya tuvimos problemas en Europa por la primera banda sonora, pero que parece ser que las últimas versiones han corregido esto.
Sí.
Y el tema principal, Moon Over the Castle, es el tema que se va repitiendo en cada Gran Turismo y con ciertas modificaciones, que es muy guapo el tema. Y aquí tenemos la versión que han hecho para Gran Turismo 5, Moon Over the Castle.
I'm Alexey Pajitnov. Game Over меня вдохновляет.
Noticias. Y comenzamos las noticias con el bloque de Nintendo. TriAce anunció un nuevo título de la saga Valkyrie Profile, esta vez para Nintendo de este.
De este y del
de
otro.
Este de aquí. ¡La mía no! ¡La mía no!
La de este, venga.
Para Nintendo DS. Este juego de rol tendrá vista isométrica. Y a ver, según unas versiones, llevamos a Lenneth.
Sí.
Pero según las que he leído yo, llevaremos a Wilfred, enemigo de las Valquirias protagonistas de sus dos precuelas, y luchará contra estas y contra sus dioses.
Bueno, pero salir sale. No es que lleves. Yo también he visto que era Wilfred, uh-huh, el que llevas. Pero que también aparecerá Lenneth.
Ah,
y
vale.
Lo más seguro que la llevarás también.
Lo que dicen es que llevarás a Wilfred y tendrá un objeto que puede hacer cambiar el destino y puede hacer las cosas como él quiere, pero que cada vez que lo usa lo vuelve más oscuro. Lo vuelve más malvado, así que, bueno, por ahí decían en A Night Games que seguramente esto va a dar pie a múltiples finales, dependiendo si lo usas mucho o poco, etcétera, etcétera.
Está bien, y
me da miedo porque lo de la vista isométrica me da que pensar que han cambiado todo el tipo de juego. Pero bueno, esperemos que salga algo del juego y ya opinaremos con más profundidad del mismo.
Pues ahora vamos con Square Enix, que tiene un mensaje que dar a los piratas que juegan en Nintendo DS. En los famosos cartuchos V4, ¿no era?
Bueno, Smart Cards y similares.
Pues a su Final Fantasy Crystal Chronicles Reign of Fate, que llegados a determinado punto el juego se cuelga y en pantalla aparece el mensaje: gracias por jugar.
Square Enix no lo hace mal, es decir, muy bien, entendemos que te bajes el juego para probarlo, que es como si fuera una demo, pero ¿te gusta el juego? Paga.
Bueno, ya veremos a ver cuánto tardan en saltarse esto.
Hombre, no pasa en todas las flashcards y evidentemente esto se saltará algún día.
Bueno, pero ya algo le importa.
Pero oye, a mí me ha parecido muy bien. Es decir, si la excusa es quiero probar el juego por si es una mierda, te está permitiendo jugar un trozo de juego,
sí,
para que te hagas una idea.
A ver, que yo opino que se gaste menos dinero en esto y que se gaste más dinero en promocionar las demos para que la podamos jugar. A ver si funciona ya. Me cago en
eso. También es culpa de Nintendo, que quería convertir la Wii en un Wi-Fi hotspot de estos de descargar demos de DS y...
Y por ahora nada.
Y se está tocando las pelotas.
Ya veremos, a ver.
Pero, hablando de canal Wii Software, Nintendo está haciendo una agresiva política para asegurarse desarrolladores para este canal. Y quieren competir especialmente en contra del Xbox Live Arcade. Los desarrolladores para Microsoft están bastante enfadados con la compañía de Redmond, especialmente desde que esta ha recortado a la mitad los royalties a los que tienen derecho.
¿Qué dices?
Es decir, lo que cobraban por cada venta de juego, ahora cobran la mitad.
La mitad. Joder, macho.
Además, Nintendo les promete un catálogo libre de títulos clásicos, pero bueno, esto supongo que es porque los quieren monopolizar en su consola virtual y ganarse más pasta. Especialmente porque la mitad de títulos que va poniendo son suyos.
GoldenEye.
En una serie de chats con desarrolladores para Wii Software, uno de ellos aprovechó el anonimato que le daba el chat, no estaba identificado, para decir lo siguiente. Abro comillas. Francamente, no estamos interesados en desarrollar juegos para Xbox Live Arcade porque el servicio está lleno de mierda. Y esto lo decía especialmente dedicado a la aglomeración de juegos retro, que se ve que a muchas compañías no les hace gracia, ya que con la tontería aquella de ah, mira, este juego yo lo juego de niño, lo voy a bajar, perjudica a los juegos nuevos.
Bueno, ya veremos. Pues yo creo que después de las declaraciones estas dijo Bill Gates, rastréame a esa IP, que ya, vamos a fundirlo.
Pero luego tenemos a gente como Jeff Minters. Es que esta queja de, es que el Xbox Live Arcade está lleno de mierda.
Sí, como el Jirafes, ¿no? Jirafes Man.
El lloriqueo de Jeff Minter de, oh, es que Frogger vende 10 veces más que mi juego es más Chachi Melondi, que mola mucho, que te cagas. Es un lloric.
Lloricas los hay y siempre los habrá.
O sea, y sobre todo con un servicio que tiene éxito como el Xbox Live Arcade.
Bueno, vamos con Konami, que está trabajando en una secuela del juego Elebits para la Wii. ¿Aquí cómo se llamaba el juego? ¿O era igual? Es que me parece que tiene otro nombre.
La verdad es que no, porque es un juego que nunca me llamó, por cierto.
Sí.
En el chat, un tal Mark Ibas pide un slot de radio Behind. ¿Slot de radio de Speed? No, un slot de radio de Speed para poder escuchar Game Over y lo cambia este slot por un HD DVD.
¡Póngame dos!
¡Oh, Dios mío! Esto es increíble.
¿Qué bajo ha caído el HD DVD, amiguitos? Pablo PD nos dice que el juego en España, bueno, en Europa se llamaba LEDs.
Ahora.
Que no quiere decir que le des.
Que le des.
LEDs.
Decir que está en el... No quiero hacer publicidad, pero bueno. En el... Por 20 euros.
Dicen que estaba bien el juego, pero sí. Yo digo, no tiene nada que me llame. Vamos con el bloque de Sony, que tiene, aparte de aquella noticia que hemos dicho de Gran Turismo 5 Prologue, tiene poquita cosa esta semana. Uno de los pocos títulos decentes hoy día de PlayStation 3 va a tener secuela en el mercado este mismo otoño. Es Motor Storm 2, que contará además con 16 pistas de múltiples recorridos, esta vez en una jungla y no en un desierto.
Bueno, digamos que aceptamos juego, como Motor Storm.
Sí, a ver, no es el juego vende consolas, pero todo lo que ha jugado dice, está muy bien, el juego.
Sí, eso sí.
Es muy entretenido. Aparte tendrá juego online con 16 jugadores, un modo de juego a pantalla partida para hasta 4 personas y un nuevo tipo de vehículo, los Monster Trucks.
Oh,
los camiones
sí
enormes.
¡Ay, ya... dejadme paso que voy para allá!
¡Hijos de puta! Hay que ver, hoy día, con la tontería de las televisiones de alta definición, ya no molesta tanto jugar a pantalla partida.
No.
Porque yo me acuerdo cuando jugábamos con una pantalla de 14... Una tele de 14 pulgadas.
Sí, esa típica que se pone en las cocinas.
Exacto, al GoldenEye, 4 jugadores y jugábamos con eso.
Y con lupa.
Lupa no, porque al cabo de 5 minutos te acostumbrabas y no notabas. Pero ahora con esas pedazos de teles.
¿Quién tiene problemas? Pues vamos directamente ya con el bloque de Microsoft. Y vamos que Xbox 360 baja de precio en Europa. Sí, y también en España. Desde esta semana, la Core, ahora llamada Arcade, vale 200 euros. Lo que se pone por debajo, señoras y señores, de la Wii. Problemas. La normal vale 270 euros, que creo que es la que lleva los 20 gigas de disco duro, la normal.
La que valía hasta ahora 350.
Sin HDMI ni pollas. Y la Elite, 370 euros.
Ahora está todo el mundo debatiendo. Oh, va a bajar de precio la Wii y la PlayStation 3. A ver, la Play 3 en Europa. Para empezar, esto es bajadas de precio solo en Europa.
Sí.
Eso para empezar. Segundo lugar, las han bajado porque las ventas estaban decayendo. Y no solo en España, sino en el resto de Europa estaban empezando a subir las de Play 3. Es decir, que muy probablemente Play 3 podría bajar o no bajar el precio, pero difícil lo vemos. Y la Wii, yo creo que no va a bajar el precio porque no. Wii sigue,
porque
sigue vendiendo todo lo que fabrica. El día que deje de vender todo lo que fabrica, ya verás tú cómo rápidamente la pone a 180 euros para decir que es la más barata.
Yo digo
Pero hasta entonces, nada.
Yo digo que es la semana que sale Metal Gear Solid 4 en todo el mundo. ¿No tenemos nosotros aquí una noticia que ha sido una bomba que ha arrasado un montón y todo? La Play 3, agárrate, ya se puede poner las pilas buenas.
Pero es posible de que si baja de precio la Play 3, es posible que si baja de precio la Play 3 la hagan para el lanzamiento de Metal Gear Solid 4. Es muy probable. Finalmente, Capcom ha conseguido que Microsoft, Capcom, otros lloricas, que les dé permiso especial para superar el límite de los 150 megabytes que poseen los juegos para Xbox Live Arcade. Los títulos que superarán dicha cantidad son Street Fighter 2 HD Remix y Bionic Commando Rearmed.
Oh, qué buena pinta tiene el juego ese.
Para conseguirlo, han amenazado con traer versiones capadas respecto a la versión que va a recibir la PlayStation Network. A mí me parece un lloriqueo. O sea, a mí no me puede. Yo no me sigo sin creer bajo ningún concepto. Al igual que no me creo que en 50 GB no quepa el Metal Gear Solid 4, tampoco me creo que en 150 MB no quepa un juego de Super Nintendo.
Pero es que no es un juego de Super Nintendo. Ahora tienen que. Lo han remaqueado todo.
Sí,
todo.
Sí. Pero no uses BMP, se usa JPEGs.
Nah, tío, que queda muy bien. Has visto las imágenes, son guapísimas.
Que no. Eso es un lloriqueo. Bueno. O sea, 150 MB tienen que sobrar. Lo que pasa es que no quieren complicarse la vida. Dicen, venga.
Unos no, vagos, es lo que son.
¿No? Exacto. Bueno, vamos con Microsoft, que ahora, o sea, ahora estaba contigo de acuerdo, pues ahora a tomar por culo. Que es que no apoya el Blu-ray Disc ahora. Después de las declaraciones de Steve Ballmer, que sí, Microsoft apoyará el Blu-ray Disc, con que la gente ahora soñaba con un dispositivo portátil de Blu-ray Disc para 360, pues os vais a comer los mocos, porque no. ya que la compañía ahora defiende las descargas digitales con un futuro de vídeo, o sea, como futuro de vídeo y audio. Ya veremos a ver cómo se les queda el cuerpo ahora.
Y para celebrar, el patrón de Irlanda, San Patricio, que es la excusa que tiene todo el mundo para hincharse de cerveza, ya está disponible 3 temas gratuitos para el Guitar Hero 3 en el Xbox Live Arcade. Así que ¡corred, insensatos! ¡Que tenéis cosas gratis y son de Microsoft!
¡Corre! Y no es el juego ese de mierda. El de los buzos.
El de los buzos, ¡oh, Dios mío!
Y vamos ahora con el bloque general de noticias. BioShock tendrá secuela y tendremos que esperar hasta el último trimestre de 2009 para poder catarla, eso es lo malo. No hay ningún detalle oficial sobre los soportes, aunque podemos estar seguros que será para 360 y PC, ni tampoco de la historia, aunque los rumores apuntan de que hablan de que será una secuela. No, de una secuela no, de una precuela. Veremos a ver cómo se las gastan.
También tenemos como noticia algo interesante, algo que ha pasado en otros países como Australia y que en España pasa por segunda vez. Un juzgado considera que utilizar chips en consolas para modificarlas no es ilegal, a pesar de que muchos usuarios lo utilicen en dicho sentido. En dicha hoy estoy...
espesillo, ¿eh?
Estoy finito, como los vinicos.
Ay.
En dicha sentencia, la Audiencia Provincial de Valencia declaró, abro comillas... Los chips que se instalan en videoconsolas de...
Con la
videoconsolas
jerga...
de autos, es decir...
Sí, o sea, no las que te pones en el coche, sino...
Exacto. Los chips que se instalan en las videoconsolas pueden servir, desde luego, como dispositivo tendente a desprotegerlas para permitir utilizar juegos no originales, pero también para permitir la ejecución de juegos originales de otras zonas... y para convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar múltiples tareas absolutamente lícitas, como puede ser el manejo de fotografías, ejecutar juegos de libre distribución no diseñados para consola o escuchar música. Es algo que puso muy de moda la Xbox One, porque muchísima gente lo utilizó de Media Center para poder ver vídeos en DivX.
Sí, la gente sigue estando muy contenta.
En MP3, música MP3 que no permitía la Xbox One, etcétera, etcétera.
Lo malo es que ahora todo eso sí que lo permiten, más o menos las consolas de ahora.
Sí, lo bueno está en que la Xbox 360 le ha dado mucha más cancha a la multiregión. Recordemos, la Xbox One también lo era, pero los programadores bloqueaban sus juegos. Ahora ya no lo hacen tanto. Y también la propia consola está permitiendo ver DivX desde lápices pendrive, está permitiendo escuchar música. Es decir, Microsoft ha entendido que estas cosas las quiere la gente y que le ha de permitir libre acceso a las personas a hacerlo.
Es que las va a utilizar si quieren. Si
Exacto.
quieren, las va a utilizar.
O sea, es decir, si quiere realmente limitar la piratería, tiene que conseguir que la gente...
no quiera piratear.
Exacto. Aparte, recordemos que ha abierto el canal XNA, es decir, las personas que quieren desarrollar títulos para 360 lo pueden hacer. Al igual que PlayStation 3 también ha quitado todo eso de un capote, permitiendo la instalación de Linux. Por lo tanto, con Linux tienes 1000 aplicaciones que te permiten hacer 1000 cosas sin necesidad de piratear la consola. Y eso, a ver, yo creo que vamos en buen camino, pero que aún nos queda una generación para ver si realmente se asienta en las consolas. Por su parte, Carlos Sánchez, el abogado defensor, fue más allá y declaró: el comprador de un automóvil puede modificarlo a su antojo, poniéndole los alerones y tapacubos que pretendan, por antiestéticos que sean, en eso no le falta razón,
por eso,
panda de tuneros, mientras no perjudiquen a la seguridad. Del mismo modo, el comprador de un dispositivo electrónico puede mejorar su máquina como desee. ¿Qué tienen de especial las consolas Sony PlayStation que no tengan los coches, las lavadoras o los ordenadores portátiles? Y responde el propio abogado: un lobby de mercaderes de propiedad intelectual interesados en mantener un mercado de consumidores aberrado. O sea, se ha quedado ahí...
Bravo.
Sancho, lo suelto todo y ahí os quedáis.
¿Sabes lo mejor de todo? Que tú dices esto de las GAE y las GAE te mete un puraco.
Sí.
Pero si tú eres un abogado y lo dices tranquilo y lo dices, no te tosen.
No creo que te
que
tosen.
Luego que han corrido por ahí las noticias, estas elecciones, de que las GAE no cobra a los partidos políticos por usar temas musicales.
Es verdad, pero...
O sea, pero si los himnos estos de los partidos que los hacían en dos trayectos de metro, ¿Qué te esperas? ¿Cómo van a cobrar por eso?
Sí, sí. Que hablamos de las GAE, no hablemos muy alto.
Bueno, pues vamos otra de remakes. De la mano de Capcom tenemos para el Xbox Live Arcade y el PlayStation Network 1942 Joint Strike con gráficos 3D y posibilidad de jugar dos jugadores. El clásico de 1942, otra vez pero remakeado. Y de la mano de Namco Bandai, este le gustará a Pengo, tenemos Mr. Driller.
¡Oh, sí! Mr. Driller sí. Va camino a convertirse en el Frogger del siglo XXI, ¿eh? El juego más... es genial. A todas las consolas.
Es genial, tío, el juego.
Sí, pero no tanto. No hasta sí. Ese nivel. Por cierto, tenemos a Tony Chan, que está en el chat, solo criticando. Al final, Johnny BCN le ha dicho, calla, Tony Chan, reaccionario, más que reaccionario.
Es por lo de Street Fighter, que no, comenta aquí...
Lleva diciendo muchas cosas.
Dice que un Guilty Gear ocupa más de 200 megas y que los sprites del Street Fighter HD son bastante mayores.
Porque está mal programado, punto pelota. Así de claro. Que no.
Tú RQR, ¿no?
Pues, a ver, que no estamos hablando, yo qué sé, de un juego de rol 2D... Que puede ser muy largo, muy grande. Una aventura gráfica. Estamos hablando de un juego de lucha. Que tiene 16 escenarios y 20 personajes.
No sé.
Que no me entra.
Bueno.
Epic, fervientes defensores del PC. Veas a Eva ahí riendo.
No, porque... Da pena, pero bueno.
Fervientes defensores que han estado cabreadísimos porque las consolas vendan muchos, pues... Al final han dado a conocer su primer gran paso después del anuncio que dijeron hace un par de semanas de que iban a convertir las consolas en su mercado principal. Unreal Engine 4 se desarrollará primero para las sucesoras de 360 y PlayStation 3. Después será para la sucesora de la Wii sin una máquina de potencia similar a las otras.
O sea,
sino
que se
como...
deja de chorradas y le mete caña al hardware.
Exacto, o sea... no va a hacer como con el Unreal Engine 3 que ha dicho que os den por culo nintenderos de mierda, que no os gusta la potencia.
Pues nada.
Y por último, cuando acaben con todas estas versiones, se pondrían con la de PC. O sea, muy mala noticia para los gamers de PC, especialmente porque en PC se puede explotar con el tiempo de una manera mucho más allá que en las consolas.
Gracias a los usuarios, eso es lo bueno.
Pero también muy buena noticia para los usuarios de consolas, porque va a permitir un engine potente, un engine conocido y un engine bastante reputado que se va a distribuir en muchísimas compañías para hacer sus juegos. Pero siempre es importante, como cuando Sony distribuye su kit de desarrollo gratuito, su motor gráfico 3D, que permite abaratar costes a muchas compañías, que hoy día, bueno, y desde hace 10 años empieza a ser bastante grave los costes que se están asociando al desarrollo de videojuegos.
Y vamos con la gente de Green, de aquí de Barcelona, que están actualmente trabajando en el Bionic Commando, el remake, no el de Xbox Live Arcade, sino el juego completo. Se está encargando de un título basado en la saga Terminator. Ya veremos a ver cómo sale, porque tiene muy buena pinta el Bionic Commando.
¿Es Spider-Man?
Tiene una
pinta de Spider-Man.
Sí,
bastante...
sí, ¿A que sí?
Las imágenes es moviéndose de edificio en edificio.
Pasa que el hombre que vino al Art Futura, el presidente de Green, se le preguntó que si estaba interesado en hacer juegos para la Wii. Dijo que la Wii se tenía que mirar más. Que concordase el juego con el Wii Mando y todo. Yo digo, entonces yo pensé, porque no pude preguntárselo ya que se acabó la ronda de preguntas. ¿No es bien el comando un ejemplo perfecto para Wii, que apuntas con el Wii Mando donde quieres enganchar el cable y mientras con el otro, con el Nunchaku,
controlas el personaje?
Sí. Pero bueno,
que también hay una manía de creer que en Wii tengas que utilizar el Wii Mando. Es decir, bueno, la propia Nintendo, sus dos pesos más fuertes, que son Mario Kart y Smash Bros. Brawl, permite el uso del mando clásico y permite el uso del mando de GameCube.
A ver, es el efecto de la DS con su pantalla táctil.
Eso pasó al principio.
Cuando salió... ¡Uah! Hay que usar un juego solo con el stylus. ¿Por qué? Porque es lo que toca. Es lo mismo, mismo efecto.
Exacto, es decir, qué manía hay. Es como si quieres hacerlo, pues yo qué sé, Mario Galaxy. Mario Galaxy tiene un sistema de control absolutamente anticuado. A excepción del giro, que haces un golpe de muñeca, por todo lo demás, es el juego de toda la vida. Que coges el mando de una manera más cómoda, pero aparte de eso, es igual, dos botones y ya está, se acabó, no tiene más. Infinity Ward ha... ¡Uy! ¡Qué inglés me ha quedado, eh!
¿Infinity Ward?
¡Oh, yeah! Infinity... Es que, ¿sabes qué pasa? Es el puto Burnout Paradise, tío.
Sí, el que... ¡Ay, tanto renegabas y ahora lo has catado, eh!
¿Qué puto mierda de flip out han puesto este año?
En la radio.
Joder. HQ, Front Mortem View.
Está guay, está guay.
A mí no me convence del todo, ¿eh? Bueno, pues Infinity Ward ha dado un motivo por el cual Call of Duty 5 no será desarrollado por ellos. Y es que están hartos de hacer títulos basados en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que ellos programaron Call of Duty, Call of Duty 2 y Medal of Honor Allied Assault.
¿Cómo se notó que no hicieron el Call of Duty 3? ¿Cómo se notó?
¿Eso que fue una caída en picado de la calidad?
¿Pero qué es esto?
¿También sabes en qué se notó?
¿En qué?
Que no tuvo versión PC. Porque los de Infinity Ward se nota que son más peceros. Y por eso han tenido unas versiones cuidadísimas. Una versión de 360 cojonuda. Una versión de Play 3 con más importancia al online. Una versión de PC con texturas en altísima calidad. Y todavía más importancia al online. Es decir,
muy peceros, pero estos también fueron los que dijeron: hostias, vamos a ver la gente que está jugando en PC de Call of Duty 4. Anda, ¿cuánto cabrón hay suelto que es pirata? Me cago en los putos de estos.
Bueno, sí, un poquito tontitos, porque por ejemplo, eso en el Counter-Strike no pasó.
No.
O sea, en el Counter-Strike tuvieron a rajatabla todo el sistema de piratería. Y de unido, permitieron que, bueno, tú te lo coges pirata, tú juegas en red local con tus colegas, cojonudo. Pero si quieres disfrutar del juego online,
te gastas una mierda que no vale nada, macho.
Es que es cierto, es que no vale nada. No valía nada en su época y no vale nada ahora.
Ahora. Ahora, lo malo es que no lo encuentras suelto.
Pues la prueba de esto, de que están hartos, fue el aclamadísimo Call of Duty 4. Que, oye, un olé, un aplauso por ellos. Así que, y esta es una elucubración mía, supongo que no les quedará más remedio que coger y crearse una licencia nueva. Lo típico, como el... siempre se me olvida el nombre.
¿Qué nombre?
Del juego, aquel que sacaron súper realista con veteranos de la Segunda Guerra Mundial.
Es que no estoy muy puesto en esto.
Bueno, da igual, sacaron un título como si fuera algo nuevo y luego convirtieron en saga y con esto van a hacer lo mismo. Yo creo que harán una licencia nueva ambientado, pues sea Vietnam, sea en los 80, sea en el 2000, sea en un futuro cercano.
O sea, inventado.
Exacto. Y a partir, como el Call of Duty 4, vamos. Y a partir de ahí harán una saga. Yo creo que esto es el futuro que tiene Infinity Ward.
Mira, va, ya veremos.
Voy a comprar Rockstar con sus GTAs y sus dinerillos.
Opa, dame el basta. Pues sí, amigos. ¿Qué ha dicho Electronic Arts? Dice, ha lanzado una OPA hostil. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil, una OPA es, como dice nuestro señor Isaco,
una oferta de pública adquisición.
O sea, que dicen, oye, que tenemos que comprar. ¿Qué diferencia hay entre una OPA y una OPA hostil? Pues muy fácil. Si yo voy con Isaco y digo públicamente, Isaco, quiero comprarte el pad de Metal Gear. Quiero comprarte el pad de Metal Gear. Eso es una OPA. Pero si yo voy y voy con un palo bien gordo y digo, Isaco, quiero comprarte el Metal Gear. Eso es una OPA hostil, como diciendo, o me lo das o recibes.
Vaya culebrón que se ha formado. Empezaron con Electronic Arts diciendo, señores de Take-Two, os queremos comprar. Electronic Arts dice, súbete aquí, baila.
Sí, súbete aquí, pedalea, venga, amigo.
Y dice, no queréis, pues quiero ofrecer un porrón de pasta por vuestra compañía. Y luego encima dicen que es por... básicamente que lo único que les interesa es Rockstar y GTA. Es decir, todos los fans del Midnight Club, de los juegos deportivos, etcétera, cuidadito.
A cagar todo.
Más que nada, sobre todo los juegos deportivos, porque recordemos que Electronic Arts tiene EA Sports. ¿Y os creéis que va a hacer la competencia de sus propios productos?
Ni de coña.
Malo. Take-Two no solo ha recomendado a sus accionistas de que no vendan. ¡No, por favor, no os jodáis! Sino que han dejado caer por ahí voces de que va a haber una fuga de creativos si Electronic Arts compra a Take-Two. Y eso ya acojona un poquito más a Electronic Arts.
Hombre,
como
que sí.
Pero vamos, que al final Electronic Arts hará como ha hecho Eidos, que le quitó la licencia Core Designs de Tomb Raider. Y como Microsoft, que tiene la licencia Halo y la licencia de Mass Effect. Mass Effect creo que sí que la tiene ella y Halo la tiene ella, es decir, Bungie no pertenece, no es second party, pero Microsoft puede sacar un Halo cuando le dé la gana con el desarrollador que le dé la gana, la licencia es suya. Yo creo que es lo que quiere hacer con GTA, sí. Que va a vender solo por el nombre.
Bueno, y ahora vamos con
los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Para acaso estás jugada, son rumores, son rumores. Y que un tigre
y que Dios oiga este rumor. Max Payne verá la luz a lo largo del 2009. Ojalá.
Hombre, ya veremos. ¿Has visto ya imágenes, no? De Max Payne, sí, de la peli de Max Payne. Un par de imágenes con el
Sí, el actor que dices, pues, no se parece en nada.
Hombre, pero no está bueno, mal. Hombre.
Yo desde aquí, ya que ninguno de mis amigos quiere decir que lo tiene, yo desde aquí, ¿hay algún oyente que tenga mi Max Payne 2? Hace un año que lo busco, no lo encuentro. Quiero volver a jugarlo, hijos de puta. ¿Quién tiene mi Max Payne 2?
Era así, pequeñito y cuadradito.
Y una caja, la caja de cartón, que era la guapa. No las versiones de plástico que me venden por
sí,
las tiendas.
Se te nota, estás sufriendo, estás teniendo mucho pain, mucho dolor por eso. Y...
Esto se merece un momento.
Nada, ya no hay chiste, ya no hay taza de bate.
Ah, ¿qué hay ahora?
Es que...
Ahí está.
Es que Funs era muy suave y cuando no está el jefe...
Pues venga.
¿Cómo se llamaba la serie esta?
Los
sí, hombre.
Los jojos.
Los JoJo's Bizarre Adventures hacen fiesta. Exacto.
Bueno, pues vamos con previos.
Lanzamientos de esta semana. La Wii tiene una de cal y otra de arena.
Oh, a ver lo que dices.
Vamos a ver, por un lado tenemos Bomberman Land.
En Redland.
¡No!
Bomberman Land. Que dicen que el juego deja bastante que desear. Tiene un modo historia. Vamos sí. a ponerle historia a Bomberman. No aprendimos la lección de Nintendo 64. ¡No!
Con el Bomberman Hero era, ¿no?
No, el Bomberman 64. ¡Oh! Era divertidillo, pero no era cutrón.
Había uno para recreativa y también tenía historia.
¿Pero cuál?
La historia era muy chorra, rollo. Han secuestrado a los amigos de Bomberman. Pásate
sí,
por...
Bomberman Hero ese, basado sí. en la serie de la animación.
Vamos, es un juego entretenidillo. Tiene el Bomberman de toda la vida, que solo por eso es justificable, aunque quizá no sea tan justificable pagar el precio completo del juego. Pero de segunda mano, así para colegueo o alquiler, pues está bien. Tenemos un juego que no he conseguido encontrar nada de información sobre él, que es Let's Off Road.
Igual que yo.
Que creo que viene a la sombra del Sidetrack.
O del Off Road, qué sé, de la sí. saga Off Road.
Pero que no tiene especialmente buena
y,
pinta.
Es que buscando yo, una imagen al menos, y todas las imágenes eran el cuadradito ese blanco con la X roja. Como diciendo no furula.
Tenemos otro juego de puzzles que se está poniendo muy de moda, quizá por todo el movimiento que ha hecho Sakam Wiki. Que es el King of Clubs, que es así, rollo en el desierto de Arizona, hay unos clubs y tal. Hay 68 pruebas, creo, o 96 pruebas, y son pequeños puzzles de
club edición. En un desierto, abierto hasta el amanecer.
Buen gusto.
Ya ves.
Uno de los títulos destacados esta semana, No More Heroes.
No.
Con esa cancioncilla de Hago mi ropita un lío.
No la tengo aquí.
Los análisis son irregulares, es decir, las escenas, los 10 asesinos con los que compites, muy divertido, mientras que todo lo demás, que es el 70% del juego, los minijuegos y tal, dicen que...
Aburrido.
Mediocre. Uf. O sea, es aquello de qué guapo es esto, pero qué coñazo es lo otro. La impresión que da en general, a ver si conseguimos analizarlo, la impresión que da en general es como la que dio Red Steel, es decir, como juego no es gran cosa. Pero si los detalles que más venden al juego te gustan, lo vas a disfrutar como un enano. Y que valdrá cada euro que has pagado por él. Pero si no te apasiona todo el tema este de violencia y de asesinos, este no va a ser vuestro juego. Tenemos otro juego que tampoco va a vender mucho, es decir, es una chorrada de minijuegos rollo WarioWare, que es Ninja Reflex.
Porque los luchadores de las sombras también se hacen daños musculares.
Claro que sí. Otro juego también bastante mediocre, CSI Pruebas Ocultas.
Uf.
Y ya otros dos títulos importantes esta semana en Wii, que son Harvest Moon Magical Melody.
Un poco, si no te gustan los juegos, yo lo probé y no me acabo de enganchar.
Básicamente, eres un simulador de granjero que encima has de socializarte, buscar la mujer, todo eso. Parece mentira porque llevan 15 años vendiendo el mismo juego con diferentes gráficos.
Bueno, ahora puedes, con el Wiimote, puedes pescar, cavar, vamos.
Exacto, y luego... Uy, a Seba se acaba de poner dura. Fire Emblem Radiant Dawn.
Buenísimo, a ver, lo malo es que el cambio de gráficos no es muy bueno. parece de Cube, lo siento mucho. Eso sí, ha hecho una cosa que no ha hecho Konami.
Oye, una cosa.
¿Eh?
El 80% o más de Wii parece de Cube.
Ya.
A veces te diría de que el 50% de Wii parece de DS.
Eso sí, señores, ha hecho una cosa que no ha hecho Konami. Y es doblar los vídeos a castellano. Están en castellano.
¿Están en castellano?
Lo probé y yo digo, oh, Dios mío, si están hablando en castellano.
¿Pero qué castellano?
Bien, porque estaban doblados por... creo que el grupo de dobladores de Arai Multimedia. Porque he estado por foros y hay gente que reconoce voces de Digimon y toda la pesca. Yo digo, ostras.
¿Digimon tiene buen doblaje?
¿Estará Brock también por ahí?
No, no. Eran otros esos.
Esa es la frase de siempre. ¿Estará Brock?
Y es una meme.
Bueno, pues ahora vamos con la gente de PlayStation 3. A ver lo que ha salido esta semana. Lo más destacable tenemos, como no, que se lleva dando por los medios, es Army of Two, de la mano de Montreal Electronic Arts. Es un juego bélico el cual su mayor baza reside en misiones estratégicas, pero especialmente diseñadas para dos personas, donde puedes elegir entrar a jugar a la misión con un amigo o con el acompañante o la máquina, con una inteligencia artificial muy currada, pues para más que nada para que el otro acompañante, si es la consola, no sea un petardo. Otro juego es Turning Point: Fall of Liberty, que nos plantea un juego en el cual el mundo ha caído bajo la Alemania nazi. Todo es de la Alemania nazi.
Todos.
Gracias a la muerte inesperada de Churchill. Otro shooter de toque apocalíptico.
Este es aquel que estaban buscando al descendiente del taxista que atropelló a Churchill.
Sí, este es. Lástima que mucha gente no sepa quién es Churchill, pero bueno.
Churchill, ¿verdad que era el presidente de los Estados Unidos del que estuvo en el 38? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta persona, siendo presidente, dijo: considero a Hitler un amigo y no es enemigo de los Estados Unidos. Creía que era una gran persona. Esto lo dijo en el 38.
No me acuerdo. Y luego dijo, dice, ¿cómo? No, bueno, no me acuerdo, ya lo diré. No quiero aquí agobiar. Tenemos Ferrari Challenger Trofeo Pirelli, otro juego de coches, pero para la saca de PlayStation 3, donde nos mostrarán todo el elenco de la gama Ferrari. O sea, todo es solo Ferrari. Y por último, Condemned 2, el shooter en primera persona de corte terrorífico y suspense, donde una vez más encarnaremos al policía Ethan Thomas, un volado que te cagas, en una carrera contra la locura y la lucha contra criminales, psicópatas y demás caraña barrio bajera. Lo que no sé, si a ver si alguno del chat me lo puede decir, es que si la primera parte salió para Play 3.
¡La ha cagado!
¡Tú!
Sí, Top Show dice, ¡de Inglaterra, animal!
Este es el que dijo, me parece, dice...
Churchill era en inglés, putos incultos.
Claro.
De hecho, llegó a ser Sir.
Primer ministro de Inglaterra.
Sir Winston.
Pues no sé quién es el presidente, no sé quién era el presidente de Estados Unidos, pero sí que dijo lo de Hitler.
Sí, este me parece que dijo que en el infierno encontraría alguna buena razón para liarse con el diablo contra Hitler o algo así, aún no me acuerdo. A ver si encuentro por ahí la frase, que estaba muy chula.
Pues en Nintendo DS, otro receptor de mierda últimamente. Uf. Bomberman Land Touch 2. Más Bomberman, y además, evidentemente, como dice el título, a tocar la táctil. Aunque sea un Bomberman, hay que usar la DS o Nintendo te da pam en el culete.
Te pega. Hombre,
no está mal, pues para lanzar las bombas y todo, pues mira, si lo hacen bien...
Pero teniendo una cruceta, yo no quiero pecar de ser un clásico, pero quiero hacer un llamamiento realmente a esto. ¿Es necesario? ¿Realmente Nintendo envía un ejército de SWAT a tu casa que te mata si es eso? No lo hace.
Es cierto, es decir, la pantalla táctil está muy bien, pero hay veces que no es necesaria.
Exacto.
Otro juego sale es Dragon Quest Monsters Joker.
Starring Batman.
Ya era hora.
Starring Batman,
te voy a dar.
Te voy a dar. Pues eso, pero no deja de ser las versiones menores de Dragon Quest, es decir, las de Mosa Cazar Bichos.
Ya. Bueno, es de la saga de que empezó en Game Boy Color. Sí. Los Dragon Quest Monster, que era un Pokémon, pero con Dragon Quest Monster.
Pero es muy sangrante porque lo sacaron como, mira, los juegos buenos para Play y vosotros os quedáis con
la muralla.
Exacto. Ay. También tenemos Ninja Reflex, que en serio, por las fotos se parece a la versión de Wii. O sea, es horrible.
Es un porra ahí, venga, mételo aquí.
Pero si parecía esto malo, ahora vamos a hablar de los tordos de la semana. Hay dos juegos.
Dios.
Y no de dos compañías cualesquiera. Uno es de Sega.
Y otro es de Nintendo.
El otro es de Nintendo.
Sí.
Sega nos trae Brain Assist. Cuando Sega ya directamente se copia del Dr. Kawashima y hace su propio entrenador mental.
El, no se confundan. Yo es que tengo, ¿cómo era eso? Yo soy pluriempleado. Precisamente por el hecho que tengo dos córtex prefrontales.
Sí, uno para uno para Sega y otro para Nintendo, ¿no?
Exacto, uno es el bueno y otro es el malo. La pregunta es cuál corresponde a cuál. Ah, eso queda como ejercicio para el lector.
Es que el problema está
es
en
como
que...
como Mikael. Ahora soy Nintendo.
No.
Chiu, chiu.
Carlos Jesús.
Puede ser un gran personaje para Game Over.
Ahora soy Sega.
Chiu, chiu. El asunto está en que ni siquiera es de Kawashima. Es uno que le han sacado de la manga.
Bueno, como todos los miles que hay de móviles, los miles que hay de PC...
Pero, por el otro lado...
¡Ay! Y he visto Nintendo, encima lo que lleva.
Nintendo nos saca... ¡Magia en acción! Y dirás, ¿qué es esto? ¿Es algo para sorprendernos? ¡No! Es un entrenador para que aprendamos trucos de magia. ¡Vete a la mierda ya, hombre!
Y encima te viene con una baraja de regalo.
Por el amor de Dios, además... Que han dibujado una tía que tiene unos melonacos enormes, en plan de, pero...
¡Machista!
¿Sí?
¡Machista!
Es decir, ¿qué tontería de personaje me ponen ahí para enseñarme magia? Es decir,
claro, ¿dónde te guardan las cartas si no? ¿Ves?
Eso es para desviar la atención, ¿sabes?
No,
cuando...
no quiero saber nada.
¿Dónde está? Vale. Pues vamos con PC ahora, que tenemos Combat Mission Shock Force, un shooter en primera persona... que, según ponen ellos, llamado a ser el nuevo referente en los wargames de PC. Ya veremos. Luego uno muy gracioso. Bus Driver. El título lo dice todo. Métete en la piel de un aguerrido conductor de autobuses en la misión de llevar vidas humanas a lo largo de una ciudad.
Pero...
Esto me lo inventé yo porque yo digo, hostia...
Es que pensaba que era como el Tokyo Bus Guy de Dreamcast, pero en plan salvaje.
No, no, es normalito.
No. Ya me veo algún, en modo historia te pasarán cosas como que habrá una bomba en el bus y no podrás bajar a menos de no sé
pues
cuál velocidad.
Pues no. Es un simulador de conductor de autobuses normal y corriente. Pero claro, a mí me dan un juego. Dice, haz la preview de esto y quiero que venda. Pues tengo que utilizar cosas así, por ejemplo.
Enfréntate a las terribles abuelitas que no pagan.
¡Señora, me cago en la hostia, que no ha pagado! City Life Edition 2008 es igual que la anterior edición, pero con más edificios a construir, dos modos nuevos de juego, 10 mapas más y un sistema mejorado de creación de edificios. Vamos, que te ayuda un poco pues a crear tu ciudad. Y por último tenemos Diplomacy, que es versión para PC de un conocido juego de mesa que he estado buscando y no lo he encontrado mucho. A ver si alguno del chat lo sabe. Porque no todo en la vida va a ser saltar damas y correr fichas.
Eso es que sonó muy mal.
No.
Y PSP esta semana tiene Bomberman Land Portable. Es la semana de los Bomberman.
Bomberman Land Touch, Bomberman Land Portable.
También tenemos otro juego de puzzles llamado Fading Shadows. Tenemos otro timo, que bueno, es Metal Gear Solid Portable Ops Plus.
¿Por qué es un timo?
Porque son pequeñas mejoras para el modo historia y más mapas del modo online.
Pero es el mismo juego con más cosas.
Exacto. Básicamente es... ¿te has comprado el Metal Gear
Portable
Ops? ¡Cómpralo de nuevo! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Páganos! ¡Gilipollas! No, perdona, ¿te he dicho ya gilipollas?
Hombre, si ha salido esta semana, yo he visto en cierta tienda y vale 20 euros.
Bueno. Pero es que aún así...
Lo pasamos.
Es doloroso.
Sí.
También tenemos un RPG de acción llamado Silverfall. Y también sale en versión Platinum, Ratchet & Clank, El Tamaño Importa, que dicen que es buenísimo.
Sí.
Y si no lo tenéis, pues mira, ahora a precio reducido, bueno, precio reducido de PlayStation, sí, también hay que entender.
Este y el Daxter, uh-huh, los mejores plataformas que hay en PSP.
Pues aquí lo tenéis en precio reducido.
Y vamos con último a PlayStation 2, que aún sigue, a pesar de que nos han quitado la retrocompatibilidad de Play 3, pero bueno. Destacamos Odin Sphere, un juego en dos dimensiones pero con gráficos muy coloristas que harán olvidar las 3D. Aunque la tardanza en traerlo y su precio, que son 39 euros, o sea, ya no vale 60, pero son 39, ya podían haberlo bajado un poco, pues no le hace justicia. Un juego que te gustará, Isako, es God of War 2, que está en Platinum ya. Sobran las palabras para este genial juego y encima ahora más asequible que nunca. Este es un must have, pero en toda regla. Y por último, pues el Let's of Road.
Que no hay manera de saber.
No hay nada, tío.
¿Cómo es el puto juego?
Es que no tiene ni una foto triste, ni nada, ni de qué va, ni nada.
Yo es decía, de los creadores de Duke Nukem Forever.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque no sabes nada.
Ay, Dios mío, qué mal.
Y estos son los lanzamientos de la semana. Y ahora pasamos con las consolas virtuales que... Eso de reconocer una cosa. Pon la música.
perdón.
En serio, Funs, no sé de dónde sacas los catálogos de 360 y Play 3. Me ha dicho unos portales, pero en los portales no aparece nada. Sí. Y los portales esos solo hablan de la consola virtual de Nintendo. No sé por qué. No sé si les pagan o qué, pero yo solo sé los lanzamientos de la Wii. Que esta semana han sido dos. Super R-Type de Super Nintendo.
Oh, guapo, guapo.
Buenísimo, buenísimo juego. Lo que ya no sé yo si vale 800 puntos, Wii Points. No sé si vale 8 euros hoy día. Y Operation Wolf de la NES, que es otro de esos juegos arcades que o te lo juegas en el MAME o no podrás realmente disfrutar de cómo eran realmente esos títulos, porque la versión de NES, pues reconozcámoslo, muy buena, tampoco era, no era la recreativa. Pero bueno, ya lo sabéis, por 5 euros tenéis Operation Wolf, por 8 tenéis Super R-Type. En 360, como cada semana habrán habido lanzamientos, pero ya te digo, Funs, en serio, dime de dónde lo sacas, yo no lo he encontrado. Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Y esta semana está la gente muy pesada con...
¿Con qué?
Con todo el lío que se ha montado en el IRC.
¿Qué ha pasado?
En el IRC, perdón, en el foro.
¿Qué ha pasado?
Están muy pesados, están muy pesados.
¿Qué ha pasado?
Pero hablando del foro, hoy... Al chat le llamo foro y al foro le llamo chat.
Dí que sí.
¿Quiénes hay en el chat conectados ahora mismo?
Pues ahora mismo, en este mismo momento, ipsofacticamente, tenemos a Nano, que yo comparto contigo. Nano es un buen editor de consola, ni Emacs, ni Vim, ni hostias, Nano. Tenemos también a Icarus, a Barrio, a Dark A, que está en una LAN Party en Reus, Radio Behind, a Cuádruple E de Eiro, a Elnef, Fanático, Ganon CDI, alguien llamado Game Over Machista, a Wasabi, el hombre de los logros. Imagina ser Electronic Arts.
¡Tengo pasta!
Mucha pasta. Tenemos también a Intolerante Chan, que creo que podemos saber más o menos quién es.
Tony Chan.
Por supuesto. Tenemos después a Isako Machista.
Claro que sí.
Tenemos después a Jen, que ya es nivel 70 del Warcraft.
¡Felicidades!
Ya
¡felicidades, nena! Oficialmente ya no tienes vida y ya no eres nada.
Ya no puedes, ya puedes tirar
sí,
el juego.
Ya puedes morir directamente. Tenemos también a Johnny BCN, Josep Flash, J de Juan, a Kio Bogart, a Lazy Mim, a Lord Yggdrasil, Mackenshin, Malacatón, Marquibas, Mechita, Osano, Perro Andaluz, RSG, Sandor Machista, SG Volt, Shinobi del Este, Smart, Snake1991, The Fog, TopSao, 2 de WebChat, tenemos a Yoda, Tisou el Señor Cine, a Mephiston y a Is.
Que se ha caído el pobre.
Pero lo mencionamos porque Is mola.
Exacto. Perro Andaluz es Wasabi, que según tengo entendido se pone ese nick cuando está en el trabajo. Wasabi, que estés en el trabajo y te cambies el nick no significa que no te vayan a reconocer igualmente. Es decir, no es que te llames Wasabi en el chat, es que estás chateando en el curro.
Oh, acaba de entrar gente de golpe. Oh, tenemos a Ziski y a Scar Forever. Ah, Ziski. No vaya, me suena, no me suena, pero...
Vaya nombre, Ziski. Que te cisco.
Que te cisco.
Un saludo a Radio Behind.
Sí.
Que después de 2 semanas sin saber nada, se ve que ha habido problemas técnicos y nos están ya retransmitiendo de nuevo. Y encima dicen que están intentando arreglar el problema para que haya un modo automático que coja el slot y pueda emitir sin problemas Game Over cada semana de 3 a 5, etcétera, etcétera.
Un saludo muy grande y que vaya muy bien en la party esa que están.
Exacto. Que también hemos tenido bastantes problemas la semana pasada y hace dos, sobre todo la semana pasada, que hubo cierta interés en el tema que nos ocupaba, que ¿sí? era el debate de las mujeres, el Día de la Mujer, porque claro, todo Radio Despie estaba pillado, como es habitual, pero Radio Behind, que no te creas, que también estamos ocupando bastantes slots de Radio Behind, pues los pobres pues no podían conectarse. Mira, se han conectado los Países Bajos al IRC, se ha conectado Benelux.
Olé.
En fin. Lo que no entiendo, la verdad, es en serio. Han venido aquí unas personas, han dado su opinión la semana pasada.
Sí.
Y la gente se ha vuelto loca en el foro. Tampoco lo entiendo en el sentido de que han dicho muchos de que ha sido una especie de lamida de coño, como ha declarado literalmente una persona. Lamida de coño. O sea, la expresión es correcta. Es decir, ¿está la comida de polla o está la comida de coño? Ya está, pero no es, yo no considero eso, porque lo que se ha dicho la semana pasada es lo que hemos dicho hace 1, 2, 3 y 5 años atrás. Aquí nadie ha cambiado de opinión.
No sé, yo digo, yo no hubiese estado callado.
No, pero que te conocemos. Igualmente, ya tuvimos problemas por culpa de este hombre y de Pengo. Por culpa de Koopa y de Pengo.
Ya los escuchaba yo que estaban aquí.
Yo, ¿qué he hecho yo, claro, ahora?
Sobre todo lo de garganta profunda, que era...
Eso fue cosa de Pengo,
fue
¿eh?
Fue cosa de Pengo, que claro... Como estaba ahí frica, que tienen este...
Tampoco podía decir mucho.
Que tienen este trato.
Claro, claro, ya veremos.
Son amiguitos.
Yo estaba intentando...
Muy amiguitos.
Yo intentaba ser un pinche serio, pero él me dijo, sí, no, apártate.
Aparta,
me golpeó con el, canto de la mesa y cuando recuperé la consciencia, pues...
Y ya solo escuchaba cuñas, guarras y cosas.
Sí, sí, sí. Fue una experiencia, no la deseo ni a mi peor enemigo.
Milagrosa, milagrosa. Bueno, pues lo dicho, que hay un debate así especialmente animoso, pero eso ya ha pasado, eso fue la semana pasada. Está Koopa rompiendo el chat, por cierto. Y esta semana, pues oye, a ver qué opiniones hay esta semana sobre la pregunta que nos interesa esta semana. ¿Es Gran Turismo 5 un timaco? ¿Es un timo?
Pues a la dicha pregunta tenemos aquí la encuesta actualizando de nuevo, porque la gente ya se lanza a opinar y no paran. Y ahora el Explorer me está haciendo quedar mal porque no se muestra. Ahora.
No es el Explorer, es el servidor.
Bueno, empatan con 50-50 un timo y una estafa. Y tenemos opiniones tan buenas como es una tremendísima estufa, no sabes qué calor da, de Iro. Es un timo de Sandor. Pero en GTA 4 los carnes de conducir podrían pasarse al GTA 4. En el GTA 5 pasará eso, pregunta de Flash, aunque también opina que es un timo. Osano también opina que es un timo.
De estofado, dice que sí, es un estofado.
Y bueno, Drag también opina que es un timo y todo el mundo opina más o menos lo mismo.
¿Cierto? No he querido ponerlo en las noticias porque no hay una confirmación oficial, pero se dice por ahí de que hay 1 millón de reservas ya hechas para el Gran Turismo 5 Prólogo.
El ser humano es el único que tropieza 2 veces en la misma pieza.
Es decir, 40 millones de euros... por una demo. ¿Qué negocio, señores? ¿Qué negocio? ¿Sony es Dios o más?
Pero más.
O más, en fin. Vamos a hacer un pequeño repaso a la semana pasada, ¿de acuerdo? A los comentarios que han ido llegando y tal. Por un lado, me han enviado un mail de un par de personas. Una es Eli, que es vieja conocida del programa, también chica. Son anécdotas muy normalitas, es decir, muy de persona, no es ni de hombre ni de mujer, pero son cosas que le han pasado a 2 chicas. Mira, pues vamos a ver si realmente hay tanta diferencia o no. La primera es Eli, que dice que gané al campeón de Barcelona de Mario Kart de Super Nintendo, pero porque subestimó mi potencial como jugadora. Y ella opina, ella: los chicos en general pensáis que las tías no somos muy buenas en la consola, pero nosotras también tenemos nuestros vicios.
Eso es verdad.
Sí.
Eso es verdad.
¿Tú crees que las subestimamos?
No, que las chicas pueden ser realmente muy buenas.
Ah, yo, a ver.
Como por ejemplo en el Tetris.
con lo único que estuve a favor, una de las pocas
siempre
que estuve
pierdo
a favor en la semana pasada, es que la gente de World of Warcraft, no sé por qué, se coge el diferente sexo.
Sí.
Yo, pero es que tenía una tía.
Pero no solo en World of Warcraft, en todos, ¿eh? Todo. Yo repito lo que me pasó la otra vez. En el Ragnarok, si llevaba el personaje de chica, todo el mundo me hacía favores. Si pedía algo, me lo daban.
Pues a mí no.
Me daban armas.
A mí no.
En cambio, si llevaba el personaje de chico y actuaba como un chico, no. Y yo, que iba recogiendo flechas y las iba regalando a la gente porque no me iban a dar un duro, sí. Si iba como chico, se extrañaban. Que querían algo a cambio. En cambio, cuando lo hice como chica, un tío va y me regaló una flor.
Qué bonito.
Es decir, es.
A mí no me ha pasado en el World of Warcraft, pero he de decir que sí. Que normalmente la gente se tiende a cambiar de sexo, uh-huh, en los juegos.
Y otro comentario es de Elena. Y es una anécdota curiosa y bonita al mismo tiempo.
A ver.
Hace un tiempo rescaté mi NES del cajón y me puse a probar todos los juegos que tenía para ver cómo habían sobrevivido desde la última vez que jugué, allá por los 90. Hice un repaso rápido por la mayoría hasta que llegué al Zelda. Es un juego que siempre me ha encantado.
No era de amor, tío, no era de así.
Déjala, que mola.
Es un juego que siempre me ha encantado, así que me puse a jugar. Empecé a pasármelo casi con la misma ilusión que la primera vez. Llegaba de clase y me ponía a jugar. Recordar cómo encontrar las... Uy, aquí se me ha cortado la mierda de impresora. Pero bueno. Total, que se puso a jugar, que todavía recordaba dónde estaban cada cosa, etcétera, etcétera. Y que grabó la partida antes de comer. El caso es que, como era de esperar, el juego no había aguantado tan bien el paso del tiempo como parecía al principio. Y cuando estaba a punto de enfrentarme a Ganon, mi mami me llamó para comer, así que grabé la partida y apagué la consola. Después de comer, me volví a la habitación y encendí la consola con tan mala suerte que se había borrado la partida, porque evidentemente la pila interna del cartucho estaba en las últimas. El grito de horror salió involuntariamente, pero con contundencia de mi boca, y mi madre, espantada, vino corriendo a ver qué me había pasado. Le dije casi entre lágrimas que se me había borrado la partida cuando estaba a punto de enfrentarme a Ganon. Cosa que, por cierto, cuando era pequeña no llegué a conseguir. Estamos hablando de que esto lo hizo una chica bastante mayorcita.
Bueno, mira.
Mi mami sonrió y me dijo condescendiente que era una exagerada. Me fui a clase, apenada por el episodio vivido, y cuando volví a casa, mi mami dijo: te he dejado la partida grabada donde se te había borrado, ya puedes matar a Ganon.
¿Qué? ¿Qué dices?
Mi madre me dijo: te he dejado la partida grabada donde se te había borrado, ya puedes matar a Ganon.
¿Qué? Mira que me lo estaba pensando eso y digo, ahora le va a decir la madre que ha hecho eso.
Un aplauso para la madre.
¡Oh! Eso sí que es una madre.
No una madre de las de ¡esto te va a embrutecer la cabeza! No.
Ya me imagino a la madre. No voy a pasármelo. Vamos a dejárselo aquí.
No hay palabras para describir el shock que me causó esa frase. Fue una mezcla de pavor, alegría y humillación, porque yo tardé mucho más en pasármelo que ella.
Pero...
¡Hola!
Grande, Ounet grande.
Por la madre. Ahí ¡qué está. Grande la madre! Niña, esto es una, la típica, ¿sabes? De mis padres lo saben todo. Pues lo saben hasta jugar.
Hasta jugar. Me cago en la hostia.
¡Oh, qué grande, qué grande! En fin. Bueno, ¿qué?
Sí, ya está.
Ya está las anécdotas. El mail de los oyentes, que no dijimos pregunta, porque la gente pasaba un poco. Hay pregunta, además una pregunta sugerida por Funs, y creo que es muy interesante. Contadnos anécdotas que habíais pasado, viendo que la mayoría de nuestros oyentes son chicos, pero con las chicas igual. Anécdotas que hayáis tenido con chicas, relacionadas con videojuegos, evidentemente.
O directamente anécdotas con chicas. Tampoco exijamos.
No, anécdotas que habéis tenido con chicas, especialmente con videojuegos. Aquí me imagino que muchas chicas nos darán anécdotas de amigas suyas que no comprenden su afición, pero sobre todo en tema de chicos, pues anécdotas, comentarios, cosas curiosas que os han pasado. Seguramente habrá alguno que haya puesto a prueba el método de Frika, que nos contó la sección la semana pasada.
Sí, sí, ya estuve escuchando.
Sí, ¿no te gustó tampoco el consejo?
Sí, sí, sí.
En fin, a ver, que la gente no se tome en serio toda todo ese...
No, sí, sí, que se lo tome y que luego nos lo cuente. Y así será mucho más divertido, nos reiremos todos. Bueno, menos... sí, también.
En fin, por cierto, el oyente de Soyefra ya no te ha mencionado en todo el programa, Saeva.
Porque ya está feliz.
Parece mentira. No, es que su nick es Soyefra Funspot. ya no te quiere, no. Ya no está persiguiéndote como hacía antaño, no. Ahora solo persigue a Funs.
Pues joder, mira que persigue al que está lejos ahora.
Es que es,
persigue lo que imposibles, no persigue. Exacto. Imposibles.
En fin.
Ay, Dios.
Sobre el programa de semana pasada, yo sí que tengo una autocrítica al programa de semana pasada y creo que en ese aspecto la cagamos en la tertulia, y es que no dedicamos un rato a los aspectos positivos. Como nos emperramos en lo negativo, ¿Nativo? Caímos en la espiral de lo negativo.
Ahí está.
Y no dedicamos tiempo a lo que bueno, que lo que todos podíamos considerar que es positivo. Y lo que a mí en particular, yo tengo mis propios ejemplos de lo que es positivo. Para mí positivo, para mí realmente llegar al punto de igualdad es cuando dejamos de ver a personaje masculino y femenino y vemos protagonistas. Es como en la vida real, cuando dejamos de ver hombre o mujer y vemos personas.
Persona, ahí está.
Entonces, hay muchos ejemplos positivos. Por ejemplo, Resident Evil, Jill Valentine, Rebecca Chambers. No son personajes que les han puesto un traje especial solo por ser mujeres. Son los mismos trajes, el mismo entrenamiento y las mismas reacciones que sus homólogos masculinos.
Y encima es más fácil. Que con el rifle, con lo tonto que es, no sabía ni abrir puertas, ni tocar sí. El piano.
Pero ahí ya podemos entrar en un tema que también se dijo la semana pasada, de que hay diferencias biológicas. Mujeres más ágiles,
sí.
Dicen que también más inteligentes. Ahí es discutible, pero lo dicen por ahí.
Sí.
Y el hombre es más fuerza bruta, y es lo que pasaba. Chris Redfield era más resistente,
sí.
Y era el juego más de agresivo, cuando con Jill era más de esquivar y más de evitar. Tenías los mismos combates, pero tenías que usar un poquito más la cabeza con Jill que no con
Chris.
Otro ejemplo también es Samus.
Hombre,
que es,
ese es el ejemplo.
Exacto, es un personaje asexuado y al final te dicen que es mujer, pero realmente es un personaje asexuado. Te da igual que sea un hombre o una mujer. Joanna Dark también, otro gran personaje. Personaje que no tiene nada especial por ser mujer. Es más, es una mujer bastante normalita. Pero cumple con su trabajo. Y cuando ves a compañeros suyos, los ves iguales que ella. Regina, de Dino Crisis.
Sí.
También un personaje igual que su compañero soldado con los que iba. Es decir, no hay ninguna diferencia. Ojito, que también hay mucha gente que se confunde con falsos ejemplos positivos. Que también, ojo, opiniones mías. Por ejemplo, considero que las chicas de Kojima son falsos ejemplos positivos. ¿Por qué? Porque tienen una personalidad, en algunos casos, buena. Recordemos a Sniper Wolf,
sí.
Recordemos a Wolf, perdón, a Wolf, a Vos.
A Vos.
Pero hay una gran diferencia cuando ves sus homólogos masculinos, que visten para la ocasión como soldados, no tienen diferencia entre ellos. Y cuando son chicas tienen un trato especial. Es decir, ¿por qué Olga tiene que ir en camiseta de tirantes y haciéndose la chulilla cuando el resto de sus compañeros soldados lleva el traje de soldado? ¿Por qué Vos tiene que ir con la cremallera hasta el ombligo? Es decir, son personajes muy fuertes, son
sí.
Personajes que son a nivel intelectual y a nivel de persona igual que los masculinos, ahí no hay ningún aspecto negativo a decir, pero que han cogido un arquetipo físico que, vamos, que se nota que es para alegrar al público masculino. Otra cosa que pasa es con Tifa. Tifa es otro personaje, o el resto de personajes de Final Fantasy VII, pero especialmente Tifa. Tifa es un personaje que, oye, que a todas luces está muy bien, hasta que vemos el diseño que le han dado. Tomb Raider. Tomb Raider no hay ningún problema en lo que sea la chica. El problema está en cómo se ha representado. ¿Os imagináis a Indiana Jones en shorts y en camisetita, corriendo delante de la bola de la primera película?
No, pero creo que a muchas de las que había aquí les hubiese gustado mucho.
Les hubiese gustado. Al igual que como hombre te puede gustar realmente,
claro,
ver una chica en shorts y con las tetas grandes.
Pues claro.
Pero coño, si vas a hacer un juego rollo Indiana Jones, ponle un pantalón largo y una chaqueta de cuero, que es lo más adecuado.
Pero es que si no, no mola, hombre. A mí no, yo no soy partidario de eso. Yo, mira, si eso y eso hace vender.
Uh-huh. Pues otra cosa, ya te digo. Otra cosa es que tú puedas considerar de que han ido a hacerlo en plan que el personaje es machista en sí, la tía es tonta y tal. No, no lo es.
No, no es tonta.
Para nada. Pero el arquetipo físico, evidentemente.
Otra cosa que no estaba yo muy de acuerdo, pero bueno, no es plan tampoco.
No, a ver.
Era de...
Aquí cada uno dice su opinión. Y las ciegas de aquí dijeron su opinión. Nosotros
sí,
hemos dicho nuestra, yo digo la mía. Y tú tienes que decir la
sí,
tuya.
Yo, muchas dijeron de que, claro, que no les gustaba porque no se sentían identificadas. Que normalmente los que jugamos no nos sentimos identificados.
Eso también es verdad.
Si yo tuviese que buscar un juego con el que me identificase, ¿tú crees que cogería, no sé? Yo no me identifico con Dante ni con nada, pero oye, no.
Pero por
son
ejemplo,
molones y todo el rollo, pues oye, mola.
¿Verdad que las ellos. Chicas de Devil May Cry van muy descocadas?
Sí.
Sin embargo, Dante también va muy descocado. Es decir, no hay diferencia ahí.
No, sería
descamisado.
Deshuevado.
Deshuevado.
No, deshuevado tampoco, porque eso sería no, sin huevos.
¿Verdad que no hay diferencia entre hombre y mujer en Devil May Cry? Mira, puedes decir, sí, va a vender mucho las chicas para los tíos, pero también va a vender mucho el chico para las tías. Por lo tanto, haya igualdad.
Oh, sí, y todo el yaoi que hay alrededor de Dante y su hermano.
Exacto. Otra cosa son los juegos de lucha. Pero yo sigo insistiendo, que a mí me pareció patético.
A mí me pareció patético porque no me gustaba el diseño.
Me parece muy ridículo ponerle ahí con un bikini, bueno, con un bañador.
Sí.
Y luego ves a los hombres y ves con su kimono y tal. Hay otros personajes femeninos de lucha que van muy bien. Es decir, Kasumi todo. Va con su traje de lucha.
Porque va con...
Sí.
Al estilo de...
Exacto, es decir, hay personajes femeninos que van con su traje de puta madre. Hay personajes que se lo inventan por la cara. Es decir, ojito, hay personajes que... El carácter en sí no es nada machista, sino simplemente su representación física, la que sí que se nota que se les ha ido la mano. Y otros, hay ejemplos muy buenos que yo creo que fue el gran error. Que como nos metimos en lo negativo, caímos y cada vez se decía cosas más fuertes sin... poner ejemplos positivos, que ya te digo, en mi caso, Jill Valentine, Rebecca Chambers, Samus Aran, Joanna Dark, Regina, no lo he podido probar, pero mucha gente me habla bien de la de Beyond Good and Evil.
Sí, hombre, muy buen juego, sí.
Un juego muy muy ninguneado.
Muy muy bueno y muy ninguneado.
Por desgracia.
Bueno, yo entiendo que no hayamos podido hablar de lo bueno porque... Sí. Yo escuchaba el programa y veía alzarse cada vez la voz de las chicas. Oh, porque sí. Era
pero
como
eso pasa en cualquier sitio. Ese es el problema mayor que tienen muchas tertulias, cuando al final todos acaban teniendo la misma opinión. Y es lo que más lamento, que no viniera la oyente Sura, sí. que he podido comprobar que tiene una opinión bastante diferente y que hubiera dado mucha más variedad al debate. A mí me fastidia mucho que no haya podido, porque entonces el debate hubiese sido antológico.
Es que no, lo malo es que no fue un debate, fue una tertulia.
Sí.
Porque no había mucha gente.
Bueno, sí, fue una tertulia con el mismo punto de vista. Voy a hacer un repaso por lo que se ha comentado en el foro. Y es, por ejemplo, hay opiniones como la de JD Juan, que sigue insistiendo, me encanta ese nick, JD Juan.
Sí, sí.
Yo creo que cada vez los juegos son unisex. Cada vez más los juegos son unisex. Y sí, yo creo que también. Bueno, yo creo que los 80 lo eran. En la atracción al 3D. Hizo ese cambio que es lo que decimos, que es lo de la sociedad más machista, pero que volvemos a los 80, es decir, volvemos a dejar de ver, vamos a mostrar cachas para mostrar personajes de verdad. Fanático, opino que necesitamos más mujeres en la industria para hacer juegos más acorde con sus gustos y no con lo que la gente que mete pasta cree que son sus gustos.
Es lo malo, cuando hay pasta por encima dice no, pon esto, ahí vamos a lo seguro, nada. Exacto. De inventar por si acaso.
Por ejemplo, Jade Raymond hizo un juego que
bueno,
es un
hizo, produjo.
Produjo un juego que es un juego que puede perfectamente tener los gustos de una mujer y que lo juega jugar un hombre sin problemas y que no hay ningún por en medio, no hay nada de temas machistas ni nada. Tony Chan, señoritas, os habéis pasado un huevo, habéis satanizado a la jugadora de videojuegos, así de claro. Habéis dejado a la altura de un monstruo a la gamer que juega y disfruta de nuestro hobby. Es la opinión más negativa que hay. Sura, y lo que voy a decir va a sonar muy fuerte, pero yo sé que Sura no tiene ningún problema y que... Es decir,
no,
que
no, no, no.
Simplemente es que opina que no está de acuerdo con esta debate. Y chicas, dice, chicas, habéis hecho un análisis digno de Antena 3. Muchas gracias como mujer y videojugadora. Gracias por meterme en vuestro saco de mierda. Que yo sé, para aquí parece muy heavy, pero...
Algunas veces parecía que alguna estaba hablando en general. Muchas veces decían yo opino, pero sí, muchas veces parecía que
pero eso
las
pasa,
mujeres... Las,
no. Eso pasa a nivel personal, es decir, cuando tú vas opinando al final parece que digas en general. Cada uno dijo su opinión y
sí.
ya te digo, lo que más lamento es que Sura no estuviera aquí para también decir su opinión.
Sí.
Lord Bregan, creo que la situación no es tan extrema. No se discrimina a la mujer en el videojuego, al menos no de forma visible. A ver, también es cierto que lo que dijimos antes, la espiral negativa, al final parecía de que habláramos de todos los videojuegos. Y no son todos. Es una tontería. Es decir, no podemos decir que Gears of War es machista en el sentido de que maltrata a la mujer. Simplemente es que no las pone.
No, pues mira, porque no hay la ocasión.
Exacto.
Para mí, un juego machista, por ejemplo... Es que machista no puedes decir, ah, porque estás ya muy buena... No, machista, por ejemplo, es pues el final de Double Dragon si lo pasas a dobles.
Exacto.
Que rescatas a la chica, tú vas porque vas a ayudar a tu hermano a rescatar a la novia... Y al final te pegas de hostias con tu hermano para ver quién se queda con la chica. No, eso sí que es machista.
Y mucho.
Otra cosa no.
Mackenzie, si algo ha quedado claro con este programa es que el machismo no está en los videojuegos, sino en la sociedad que los rodea. Pero eso también se puede aplicar a la música, al cine, a la literatura, etcétera. Que también es cierto una cosa, como forma de arte no es más que una representación de la sociedad. Que también me hace gracia que hay gente que entiende esto como una, como algo literal. Es decir, que un videojuego represente a la sociedad, que sea un reflejo, no significa de que vayamos todos con sables láser. ¿No? Significa que hay una serie de arquetipos mentales. No ocupa, ya sé que te gustaría.
Jo.
Hay una serie de arquetipos mentales que tenemos y que los representamos. Clopeci, lo machista es la sociedad. Cuando cambie la sociedad, cambiará el videojuego.
Postdata, me han dado.
El hombre al que le han dado.
El hombre que le han dado.
Pobre Sandor, pobre Clopeci, nunca podrá superar su época Halo 3.
No, o sea, que esta persona haya viajado a Estados Unidos, ¿no? Y encima haya conseguido trabajar en el doblaje.
No, pero.
O sea.
No, pero lo hicieron en Madrid el doblaje, creo.
En Madrid el doblaje, bueno. No tienes excusa, tío. O sea, esto te va a quedar de por vida porque la satisfacción de haber haber trabajado un poquito al menos en un videojuego.
Sí.
Vamos, es que la envidia de todo el mundo.
De hecho, ya me veo de buen rollo Clopeci, pero ya me veo el epitafio de su tumba. Al Clopeci, y abajo, le dieron.
Le dieron.
Es una panda de cabrones.
Halo 4, me volvieron a dar, joder. No, pero bueno.
Y si alguien se pregunta por qué no pongo a Sandor, simplemente porque Sandor ha troleado el foro. Diciendo afirmaciones que nadie ha dicho. Por ejemplo, una de las cosas primeras que dijo fue que creemos que Perfect Dark es machista, cuando no se comentó para nada. Es decir, no las he considerado porque ya he dicho mi opinión de que ha sido un troleo. No ha dicho su opinión. Simplemente lo primero que ha hecho es atacar a las opiniones de los demás, así que ya no las tengo en cuenta. Y quiero agradecer especialmente a gente que ha intentado reducir el nivel al que estaba llegando el foro, que era muy triste cómo se sacan de quicio opiniones de los demás. Dejar que cada uno tenga su opinión, decir la vuestra y quedaos tranquilos. No tenéis ni que defenderla. No hay que decir, yo opino tal, y quedaos tan panchos. Especialmente a Draug, que se ha currado una historia con el Zelda de CDI cojonuda.
Ay, cojonuda, cojonuda.
Qué grande el Zelda ahí de CDI y Game Over. Game Over de poop, de mierda. Game Over de mierda. ¡Qué grande!
Muy bueno, muy bueno.
Tenías por ahí un tema musical, ¿no? ¿Preparado?
Pues sí, mira. Queda tiempo. Bueno, vamos a poner el tema del Silent Hills Origins. No sé si es la versión, me parece que es la versión de PSP.
Aprovechando que está a la vuelta de la esquina, sí. Si no ha salido ya.
Pues lo dejamos. El tema se llama Shutdown. Y como está tapado por el Winamp, no lo leo. Shutdown in Flames. Swear at the walls. They make fun of me day after day. Eyes that follow me. Is it you again? And let's be the end forever. Shut down.
Hola, soy Emito Ueda. Game over, mi poner.
El juego de la semana. Bueno, y esta semana... ¡Oh! Es que raro se me hace hablar, pero bueno. Vamos, tenemos el juego de la semana con Final Fantasy Revenant Wings para Nintendo DS. Y es que desde la unión de las dos grandes compañías reinas de los RPGs de Square y Enix, las principales franquicias de ambas compañías... ¡Oh, Dios mío! Han sufrido una sobreexplotación que ha dado como fruto un elenco de títulos que no siempre estaban a la altura de llevar el sobrenombre de Final Fantasy... o Dragon Quest. Este Final Fantasy XII Revenant Wings se aleja un poco de la mediocridad de spin-off de la saga y nos ofrece algo bueno y nuevo que no se había utilizado nunca en la saga Final Fantasy. Se había utilizado en otros juegos, pero con no muy buen éxito. Pero antes, vayamos con un poquito de historia sobre el juego. Y es que los protagonistas de la entrega de PlayStation 2 de Final Fantasy XII, Van y Penelo, siguen sus vidas un tiempo después de los acontecimientos pasados en la anterior entrega. Van siguiendo su sueño de convertirse en pirata del aire junto con Penelo y, guiado por Valtier y Fran, logran hacerse con un tesoro.
¿Cómo se llaman los protagonistas?
Van y Penelo.
Bigotillo y Espinillo, parece. Parece un chiste, tío.
Sí, ya lo sé.
Las locas aventuras de Van y Penelo. Sí.
Pues esta gente pues logran hacerse con un tesoro, una extraña piedra con un poder oculto. Vuelven las piedras a los Final Fantasy. De más de medio pelo, pero
¿tiene
bueno?
¡Tiene poder oculto! ¿Sí? ¡El Penelo!
Que guiará a nuestro joven Van a hacerse con el control de una nave voladora en la cual podremos hacer realidad su sueño de convertirse por fin en pirata del aire. El meollo de la cuestión comienza cuando llegamos a Lemures y conseguimos rescatar a Liut, un habitante de la isla flotante que lleva alas y que ha sido atacada por otros piratas del aire. Al querer ayudar a los habitantes de la isla, iremos descubriendo más sobre los poderes ocultos de la piedra y sus posibles utilidades.
A diferencia de otros Final Fantasy, el género de este título es un simulation RPG en tiempo real.
Oh yeah, sí. Un simulation RPG en tiempo real.
Es un título, es un género súper complicado de decir.
Ya. Yeah.
Real Time Simulation RPG. Básicamente, un juego de estrategia en tiempo real, típico como el StarCraft o el WarCraft.
Sí, pero bueno, StarCraft y el WarCraft no eran RPGs, eran simulación en tiempo real.
Estrategia.
Aunque el WarCraft 3 sí que tenía unos toques RPGs.
Gracias a los poderes que la piedra otorga, podemos invocar a diferentes bestias. Que no sé por qué desde el Final Fantasy VII les da... que bueno, el 6 también lo hacía. Invocar bestias chocobos.
Sí.
O sea, muy bestia, bueno, muy bestia.
Bueno, en el 4, la Rydia podía invocar... La primera invocación de las primeras que tenía era chocobo.
Vale, pues hemos llegado hasta el Final Fantasy IV. Por favor, si algún oyente sabe si en el 1, 2 y 3 se invoca como bestia a los chocobos, que nos lo diga.
Ay, ay.
¿Qué nos ayudarán estas bestias a combatir contra los enemigos? En los primeros capítulos se nos enseñará a manejar a nuestras tropas y a saber las debilidades y puntos fuertes de cada invocación. Las bestias, al igual que los personajes, están divididos en tres grupos: terrestres, aéreos y de distancia. Y esto es como el Pokémon. Hay el de hierba, el de tierra y el de,
sí,
el,
es lo mismo,
el de aire.
Y las Pokéballs son la piedra. Se mete dentro la piedra.
Cada uno de ellos, al igual que en el Pokémon o en el piedra, papel, tijera, es débil contra un tipo y fuerte contra otro. Así que cada uno tiene, además, cada uno tiene un elemento: fuego, agua, trueno. el catálogo de invocaciones va creciendo gracias a la Rueda de Pactos, un artilugio que, gastando unas piedras llamadas sacrocitas...
Es que te las dan pues con recompensa por haber acabado misiones, o incluso las puedes encontrar por ahí.
Básicamente, recreativas con 5 duros.
Sí.
Básicamente.
Más o menos.
Podremos conseguir nuevos pactos con diferentes bestias más poderosas, aunque al comienzo de cada batalla solo podremos elegir invocar 5 tipos distintos de bestias. 2 del grupo 1, que son débiles, 2 del grupo 2, que son mediocres, y 1 del grupo 3, que son las invocaciones maestras, que son como Lamu, Shima,
Están
Titán...
Todas las invocaciones que salían en los Final Fantasy, pues esas son las fuertes.
Exacto, las más heavy, las más clásicas, son las del grupo 3.
Digamos que los demás, podías invocar a los típicos bichos, el Tomberi, el Kobol, que era la planta esa carnívora, todos los bichos que han salido en los Final Fantasy, pues esos los puedes invocar.
¿Has dicho el Kobol?
El Kobol, no me acuerdo cómo se llama. Kobol, no me acuerdo.
Sí, el Kobol y el Pascal y el... Y el
¡oh,
sí,
tío! ¡Por favor!
¿Por qué? ¿Por qué?
¡Nada!
¡Hala, hombre!
Tengo que hacerme carné de donante de órganos, ¿eh? Porque...
pues el juego irá transcurriendo de misión en misión, sin la posibilidad de visitar lugares como ciudades o pueblos y poder interactuar con los ciudadanos, o sea que irá directamente de misión a misión. En vez de esto, tendremos la nave, que hemos conseguido gracias a la piedra, la cual podremos comprar equipo, tanto armaduras como armas, ver el cartel de misiones extra, que gracias a uno de nuestros compañeros pues irá buscándonos misiones extra para conseguir más oro, más materiales. Fabricar también nuestras propias armas gracias a minerales y demás materia prima que nos encontraremos. E incluso decorarla. Esto es un poco ya... se lo podían haber ahorrado. Las misiones secundarias jugarán un papel importante, ya que servirán para poder subir de nivel, ya que aunque tú te puedes pasear por el mapa, no tendrás encuentros como los típicos Final Fantasy. Tienes que ir a repetir estas misiones secundarias para poder ir subiendo de nivel. Luego también podremos recolectar materiales para hacernos mejores armas en estas misiones secundarias o para poder volver a jugar la pantalla si nos hemos olvidado algún cofre que no pudimos coger. Hay que decir, por el contrario, que la variedad de misiones secundarias, tanto secundarias como las otras, brilla un poco por su ausencia, ya que normalmente será o acabar con todos los bichos o destruir el cristal de invocación del enemigo.
Y por fin un juego que piensa, ¿qué voy a hacer con la pantalla táctil?
¡Hambre!
Pues esta pantalla táctil ayuda bastante a que este tipo de juego pueda llevarse mejor, ya que podemos seleccionar a los personajes con sus invocaciones y con un solo clic llevarlos a un lugar de la pantalla que deseemos. Es decir, tenemos un juego de estrategia y qué mejor que la pantalla táctil para este tipo de juegos. Además, la cruceta nos sirve para navegar por el mapa y los botones sirven de accesos directos para que no perdamos tiempo en seleccionarlos con el lápiz táctil.
Sí, que al principio no los utilizarás mucho porque, a ver, las primeras pantallas son fáciles, pero luego necesitas estos botones para acceso rápido a diferentes cosas.
El sistema... se me ha ido la olla. Con el botón X, por ejemplo, podemos tener seleccionados a todos los personajes. El sistema de combate adopta los gambits que tenía el anterior juego de PlayStation 2, pero de una forma más limitada.
Es decir, ¿lanzan cartas que explotan?
No.
Te voy a dar, pero de verdad
ese
esta
es
vez.
Es muy, muy friki.
Podemos seleccionar una magia de cada personaje que nos interese que lance siempre que la tenga disponible. Y como todo buen Final Fantasy de la nueva escuela, cada personaje tendrá un ataque final que deberá ir aprendiendo en alguna misión.
Una de las pegas, vamos a hablar con lo malo entre comillas, es que el juego es bastante fácil. Hasta la pantalla 6, bueno, capítulo 6, que son bastantes pantallas, no tenemos que preocuparnos mucho por hacer estrategias. Antes hemos explicado que cada uno de los bichos tenía debilidad contra un tipo de bicho y fuera fuerte contra otro. O sea, más o menos te podías pensar de que hay que ir con cuidado dependiendo a qué bichos enfrentar unos contra otros. Pues no, bastará con que seleccionemos a todos los personajes y ataquemos a un mismo objetivo a lo bruto, así, sin miramientos. Y dice, vamos contra este. Uy, cuidado que este es aéreo y es del tipo fuego. Nah, coges
todo. A piñón.
Coges todos y a tomar por saco.
A mí me pasa eso con todos los juegos de estrategia, que sudo olímpicamente.
Sí, pero es al principio. Luego, cuando vas con el capítulo 6, pues hay algunas pantallas que dices, a ver, espérate.
Por eso no me los acabo.
Espérate, porque al principio de empezar cada pantalla, te salen todos los personajes que van a salir en la pantalla de los malos. Y puedes saber pues, de qué tipo es, si es aéreo, de fuego. Entonces, más o menos, plantearte tu estrategia. Pero hasta el capítulo 6 no te da ningún problema. El otro punto flojo es lo que estáis escuchando. Muchos lo reconocerán que es la banda sonora del Final Fantasy XII. Pues es así. Han puesto la música del Final Fantasy XII. No han hecho música nueva. Las han remodelado un poco para meterlas que suenen así en el cartucho DS, pero es la misma música.
Con dos cojones.
Sí. Otra cosa que no me ha gustado mucho, que me he olvidado de poner en el análisis, es que te lo venden como después de un año de los acontecimientos, pero es que ves la caracterización de los personajes es tan, parecen críos, no te lo llegas a creer mucho. O sea, ves ahí, es como...
Entonces volvemos a la manía que tiene Square Enix de... Los juegos para portátiles, especialmente las de Nintendo, son como una especie de producción menor.
Los han hecho como un poco Super Deformers, no tan Super Deformers, pero parece que son críos. E incluso el comportamiento son de niños. Yo es que no he jugado al Final Fantasy XII. No puedo saber si Ilvan o Penelo eran así en el juego, pero es un comportamiento muy... No de crío, pero de adolescente atontado. O sea que no cuadraba mucho.
Hola, soy un hombre que ha salvado el mundo. ¿Quieres jugar a médicos?
¿Quieres jugar a médicos conmigo? Pues algo así. No me ha acabado de gustar eso. Hasta aquí el análisis de Final Fantasy XII Revenant Wings. No está mal el juego, no es un must-have, así que como habréis podido imaginar, le ponemos un...
Y valoramos este juego como... Recomendable. Tortugas radiactivas, esta sección que a veces me pienso por qué seguimos teniéndola.
Sí, mira, yo también, eso es lo que te planteas y no sabes por qué, pero bueno, sí.
Bueno, y Koopa, ¿qué nos has traído hoy?
Pues hoy tenemos un tema muy bonito gracias al oyente Mackenshin, que vio algo chulo y decidió enviármelo para ver qué podía hacer. Gracias, Mackenshin. Tenemos récords Guinness aplicados al mundillo del videojuego.
Veo, récord Guinness oficiales.
Sí, games.guinnessworldrecord.com. Quiero decir, son cosas que salen en la página. He hecho una pequeña recopilación, aunque hay unos cuantos más.
Y un libro que se puede adquirir.
¿Verdad? Y bastante chulo, por cierto. Tiene cosas muy majas. Empezamos. Tenemos aquí una recopilación. En este caso son las recopilaciones más weirdas y wonderfulosas.
Que en castellano significa...
Weird viene de Weird Al Yankovic y Wonderful viene de Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas. Recopilaciones de Weird Al Yankovic y Alicia. Y tenemos como primera tenemos la sentencia más larga por jugar a videojuegos. Septiembre de 2002. Un hombre fue multado en Reino Unido. Bueno, multado y
encarcelado.
Quilicua, que lo tengo en inglés y me lío. En 4 meses por jugar en el Tetris con su teléfono móvil en un avión. Nunca antes había pasado algo así.
Por jugar al Tetris en la cárcel 4 meses.
Sí, imagínate si el juego era peor, rollo Counter. Counter en un avión, además en el escenario del 747.
Si juegas al Counter en un móvil, te meten en la cárcel por mal gusto y por gilipollas.
¿Se puede jugar al Doom en un iPod con un mando de la NES?
No, se puede jugar al Snake.
No, pero
en
no,
el avión.
En...
Sería Snake con la...
¡Qué malo!
No, ese es bueno. Es muy bueno.
Venga.
La alfombrilla más pequeña del DDR. ¿Cuánto dirías que puede medir?
Pues para los dedos, pues, seguro, no. Seguro para la mano, unos 10 centímetros cúbicos, ¿no? Cuadrados, digo.
10 centímetros por 11,5.
Es para la mano.
Sí, de hecho está hecho, está pensado para jugar con los dedos. No sé, por ejemplo, Michael J. Fox lo tendría muy fácil para jugar.
¡Ah!
¡Pero no puede jugar con la mano, que la tiene mal!
Eres un cabronazo.
Iría rápido.
Y menos mal que no he dicho track and field.
Marty, tenemos que volver al pasado.
Seguimos, por favor.
¿Cuál fue el primer videojuego en inspirar un ballet?
¿Inspirar un ballet?
Hay un videojuego que ha inspirado un ballet.
Japonés seguro, porque eso es muy raro.
No sé, no lo sé.
Es de esos que tenían miedo que cuando saliesen la gente y faltase al trabajo para comprarlo.
¿Dragon Quest?
Dragon Queso, sí.
¡Oh, Dios mío!
¡Es el ballet de Dragon Quest! ¡Voy a salvar el mundo! ¿Te gusta mi tutú?
¿Qué más tenemos por ahí?
Uno de PlayStation. El videojuego que más voces ha tenido. Voces de actores.
¡Oh! Ni idea.
Videojuego y número de voces.
Ni idea.
¿Y número de voces?
10.
Oye, muy bajo lo pones, ¿eh? Yo no te lo voy a decir, Koopa, porque me...
Sí, tú lo estás viendo.
Guión.
30.
GTA San Andreas tiene un total de 339 voces distintas.
Ojo, eh.
Pero no voces distintas en el sentido de que... Como sí. Metal
hola,
Gear,
hola,
que
hola,
hay un actor hola. Que dice varios voces. No, no.
Sí.
Actores distintos.
Exacto, 339 dobladores diferentes.
Dios mío.
Vaya pasta.
Pasta o vaya amigos.
O para pasta la que pueden sacar con el primer parque temático basado en un videojuego. ¿Qué videojuego estamos hablando?
El Theme Park.
No. Parque real.
Parque real basado en un videojuego.
Oh, espera.
Y además lo dijimos en las noticias.
¿Un parque temático basado en...
Theme Park?
Sí, no en Theme Park World o en Roller Coaster.
No, no tiene ningún sentido.
Sí, ¿sabes cuándo construías atracciones? Sí. Para matar a la gente.
Mortales, sí.
Qué mal.
Pues es Pokémon, que fue el primero en tener su propio parque de atracciones.
Verdad.
Y también tiene aviones personalizados, o al menos
eso
en su
sí,
momento.
Eso sí que lo sé.
¡Móntate en el
Pikachu!
En el Dragon Pikachu. En el
Pikachu Plane.
¡Pikachu-Kan!
Xbox.
¿Y la casa de la bruja qué es? O sea,
es una Pokémon. Pokéball. No, es la sensación de estar dentro de una Pokéball. Es modo claustrofobia total. Pasamos a una de Xbox.
Qué horror, por Dios.
La banda sonora con más canciones en un juego de coches.
Me mola porque es súper complicado los récords que hace el Guinness, que es... ¿Cuál es el juego de carreras?
Sí. Largest License, soundtrack included in a racing game.
Que además tiene la mayor cantidad de canciones licenciadas. Es decir, se lo complican de una manera para decir las categorías.
Pues estamos hablando del Project Gotham Racing con 90 canciones distintas de 9 géneros. Y una también de PC, en este caso sobre Doom. ¿Qué pasó con Doom? Fue el primer juego en tener la calificación de Mature en cuando salió el juego, uh-huh. Por todo el sistema, el PEGI que vino después, etc. El videojuego más portado a distintas plataformas. ¿Se va?
Espera, que como estaba sin el cine aquí no quería...
No quería molestar. Videojuego más portado, distintos sistemas.
¿El Tetris?
Tetris, correcto.
¿Pero cuántos sistemas?
¡A Mega Drive!
55 sistemas distintos. Supongo que sin contar los pirata, por decirlo
no.
así.
Y a partir del lanzamiento del canal Boy Software, 56.
¿Sí?
Pues 56 probablemente está desactualizado. La escena, la cutscene más larga... De historia de los videojuegos.
Final Fantasy.
Tío.
Con 15 minutos y 17 segundos. Final del Metal Gear Solid.
Oh.
Cuando Snake destruye el Metal Gear Rex.
Ah, la spoiler, tío.
Eso sí que es una afirmación de que el juego es una puta película.
Sí. Que ahí me acuerdo de una escena que no es nada machista. Cuando sale el Snake ahí sin camiseta y le dice a la otra algo. La de esta, digo, estás buenísimo, algo así. No, algo así, le decía un piropo que bastante subidito de tono.
Ojo que ahí también en este récord mundial se demuestra el por qué la primera vez que te pasas el Metal Gear Solid tardas 9 horas, pero cuando te lo pasas por segunda vez tardas menos de 2.
¿Solo?
¿Y eso a qué se debe?
Porque te saltas todos los audios y todos los vídeos.
Ah, eso sí.
O sea, de 9 horas, 7 no es jugable. Eso es el Solid.
Es una gozada.
Que el Solid 2 y el Solid 3 aumentaron esto.
Ah.
Qué gozada.
No, qué gozado el qué.
Estar ahí sentado, mirando.
El juego es muy gozada, pero Pero si te gusta el tema. Es decir,
Yo solo por ver la escena esa que salía corriendo la Meryl. Y el Sonic hacía así, giraba la cabeza ahí mirándole el culo diciendo, Dios mío, qué escena. Oh, qué escena. Esa escena, esa sí que escena es Dios. Oh.
Me hubiese gustado verle a Saeva el día que vio la escena por primera vez. Seguro que estaba por el suelo revolcándose de la risa.
Y se ve el culo. Y el tío ahí. Es como si fuese ahí. Tupe de importante. Y el tío.
Te deben pasar en cámara lenta y todo.
Sí, sí, sí.
En ese momento. Genial. A ver, ese momento lo ponen porque es el único. O sea, es el momento que tienen que demostrar que es una chica.
Y ese se da cuenta.
Sí, bueno, porque es Solid.
Porque está más quemado el pobre.
Ojo, que han demostrado muchas veces que el Solid es un. Es un pringao.
Yeah.
Que el ligón o el salidillo era su padre. Era el Big Boss, porque en Metal Gear Solid 3.
No juega ni al 2 ni al 3.
Pues en Metal Gear Solid 3 ves que el tío realmente tiene emociones. No es como el Solid, que es un témpano de hielo.
Sí.
Es un tío. ¡Oh, Dios mío! Es una pedazo de arma. ¡Oh, Dios mío! Es una pedazo de mujer. Es decir, se le va mucho.
¡Oh, Dios mío! Es una pedazo de inserte algo.
Sí, sí.
Tendré que pillarlos.
Tenemos otro récord de también del engranaje sólido del metal. Que por cierto, la traducción suena bastante ridícula.
Sí.
El engranaje sólido del metal.
Eso es súper complicadísimo.
No, es que te imaginas un engranaje sólido. Un engranaje de metal sólido. Dices, un engranaje de ser metálico. Si no hablamos, no sé.
Y sólido. Venga, claro. Di. Continúa.
Metal, bueno, el tiempo mini. El speedrun más rápido de Metal Gear Solid.
¿Qué es el speedrun?
Pasarse, o sea, el juego de un tirón a lo más rápido posible. El de Mario Bros. Creo que estaba en 3 minutos. Sí. Este.
Con una vida y sin salvar.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto le echarías?
Joder, menos de una hora, ¿no?
Pero es lo que hemos dicho antes.
Claro.
Oh, cómo mola la musiquita de Kirby. Perdona, tengo tendencia. 1 hora y 55 minutos y 31 segundos.
Joder.
Y es. Yo tengo esta canción. Es de Contagious Age Infection.
¿Sí?
Oh, qué grande.
Súbelo un poco.
Sí, sí, déjame un momento.
Y ahora viene el motivo por el cual no hay secuelas, por mucho que la gente lo pida, y la demostración de por qué fue un fracaso.
El juego más caro.
Shenmue.
¿Cuánto costó? En millones de dólares.
¿Millones de dólares?
A euro por millón.
300 millones de dólares.
¡Hala! ¡Venga!
200 millones de dólares.
¡Hala!
100 millones de dólares.
¡Hala!
Joder, 25 millones de dólares.
¡Uh! No.
5 millones de dólares.
¡Hala!
75.
¡Uh!
Casi. 65.
¡No!
70.
¡Correcto! ¡Pasa la patata!
70 millones de dólares.
70.
Uy, eso es mucho, ¿no?
Eso es muchísimo. A pesar de que me acuerdo de. No sé qué juego era en concreto. Que están preparando el modo online. Que va a salir para el 2010. Que el presupuesto que había inyectado la compañía era de 150 millones de dólares. Pero bueno, no cuenta todavía porque el juego no está hecho.
70 millones para cuidar un puto gato y coleccionar bolitas.
Sí, sí, sí.
Dios mío.
70 millones que nunca recuperó Sega. Y es por eso que no han habido secuelas.
Que lo sepáis, segueros. No hay más consolas.
Fue por eso, fue por eso.
Por culpa de Shenmue, toma ahí.
Primera película basada en un videojuego. No hablemos de Tron porque es una película con videojuegos, que es distinto.
No. Primera película basada en un videojuego.
Sí.
No es Street Fighter.
No. Has de recordar la frase. ¡Confía en los hongos!
No.
Sí.
No sé cuál es, tío.
¿Cuántos Marios hay?
¡Ay, Super Mario! ¡Oh!
Mario, Luis y Mario.
¿Es la primera?
Es la primera película basada en un videojuego. Protagonizada por Bob Hopkins como Mario y John Leguizamo como Luigi. Una peli muy chula, por cierto. Nunca me cansaré de decirlo.
Y no.
Con esto. Bueno, también podemos añadir que el juego más vendido, el juego mejor vendido.
El Tetris, ¿no?
En la historia de Nintendo. La historia de Nintendo Super Mario Bros. De NES. Más de 40 millones de copias vendidas.
Joder.
Y con esto y un bizcocho, lo dejamos aquí. Voy a colgar en la página porque la verdad es que hay récords muy, muy chulos. Como clan del Counter-Strike profesional, primer clan, etc. Cosas muy majas.
¿Está mal?
Sí, no, muy chulo.
Bueno, ya está. 2 horas. No ha sido tan heavy, ¿no? Sí. Señor Cine, si habla al micro, le viremos.
¿Ha acabado ya el programa o qué?
Sí.
Bueno,
a que le quito el chat. A que le digo que se vayan todos.
No.
Pues nada. Recordad ahí la encuesta del Gran Turismo 5 prólogo, para que opinéis. Yo creo que ya el tema de las mujeres ya se ha acabado.
Sí, ya está. Si queréis seguir, pues seguir en el foro.
Se ha acabado el tema, aunque ya te digo, si queréis opinar, opinad, pero pasar de las opiniones de los demás. Decir vuestra opinión
y fuera. El tema estaba guay porque se ha acabado. Yo quiero que siga el debate.
Porque la gente no entiende la diferencia entre dar una opinión y crear una guerra.
Ah.
Es lo que hay.
Y la guerra, Dios mío, es un infierno.
Y no lo digo por nadie en particular, lo digo por mucha gente, porque todos más o menos han hecho lo mismo. Bueno, todos. Los que más han participado han hecho lo mismo. La semana que viene no estamos.
No.
Ni usted, ¿usted está?
Claro, tampoco.
Pero vamos a recomendar a la competencia. El martes que viene.
Sí.
Los
sí.
De Arcadia, el especial Street Fighter.
Por fin, tío. Ganas.
Que yo vi el reportaje en su día. Perdón, vi el guión en su día cuando aún no estaba ni anunciado Street Fighter 4. Ya era genial. El guión ese ya era extenso. Lo vais a gozar este martes.
Con el conocimiento de ellos, la música de Zeros y todo, va a ser un programa redondo, seguro. Ya veréis.
Redondísimo.
¿Y pero de 2 horas? O
Más. Es que no cabe toda la historia de Street Fighter en 2 horas.
Guay.
Y más si estamos hablando de gente con tanto conocimiento como la gente de Arcadia.
Gonna be an epic threat.
Y de aquí a 2 sábados volveremos en un programa normalito con Funs, contigo si Dios quiere, porque
sí,
nunca sé cuándo vienes.
Es la semana que viene, efectivamente, la semana que viene es la que me toca trabajar.
Así que con Koopa, conmigo, con todo el mundo.
Contentos y alegres.
Recordar, www.portalgameover.com. Ahí os podéis descargar el programa a la madrugada del domingo al lunes. Y ahora no os vayáis de Radio Despí porque seguimos con el octavo pasajero, que está el señor Cine como con una camisa de fuerza haciéndose el loco. Pues recordar, el mejor cine en el octavo pasajero. Nos vemos la semana que viene. Adiós.